COPE más Málaga. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía deportiva de la cadena COPE, en COPE más Málaga, 93.4 de FM. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. Hasta las 5 en punto de la tarde estamos aquí al pie del cañón para contarte todo lo que está pasando en el deporte malagueño en esta jornada de miércoles 8 de febrero. Y rodó otra cabeza en el Málaga Club de Fútbol. Otro cargo de confianza en el conjunto blanquiazul que pasa por la guillotina del propietario del club, de Abdullah Bin Nasser Al Thani. El último en caer, Carlos López, el que era el delegado del club. Y algunos dirán, bueno, el delegado del club, ¿y qué cargo de responsabilidad es en las altas esferas el delegado del club? Pues Carlos López era persona, hasta hace pocas fechas, de máxima confianza del jeque Al Thani, persona que tenía mucho peso específico en la estructura del conjunto blanquiazul. Pues ayer por la tarde, Carlos López dejaba de ser historia dentro del organigrama del Málaga Club de Fútbol. Es otra persona más que pasa precisamente por la guillotina de Abdullah Bin Nasser Al Thani. Te vamos a dar todas las claves precisamente de este asunto y vamos a hablar y vamos a conocer el por qué duran tan poco los cargos de confianza en el Málaga Club de Fútbol. O más que los cargos de confianza, ¿por qué las personas que tienen poder directivo en el Málaga Club de Fútbol duran tan poquísimo tiempo? Luego te voy a dar una enumeración de todas las personas con cargo directivo, con cargo de responsabilidad, que han pasado en estos casi 7 años por la estructura del Málaga Club de Fútbol. Te vas a quedar incluso seguramente sorprendido. En un día, en este 8 de febrero, hablando en clave de baloncesto, estamos pendientes de lo que ocurra en Zagreb. Bueno, más que lo que ocurra en Zagreb, a lo que ocurra en Moscú. A las 5:30 juega el Hinkie de Moscú frente al Bayern de Múnich. De ahí va a salir el rival de Unicaja en los cruces de los cuartos de final de la Eurocopa. Será el Bayern de Múnich el rival de Unicaja, siempre y cuando pierda por menos de 16 puntos. Si gana, evidentemente, será el Bayern de Múnich el rival del cuadro malagueño. De todo ello hablamos, como digo, hasta las 5 en punto de la tarde. Hoy, de 4 a 5, tenemos nuestra habitual tertulia salsera. Será, como digo, de 4 a 5 de la tarde. No hay tiempo que perder. Como siempre, a esta hora te pongo al día de lo que acontece y de lo que sucede en el deporte malagueño a modo de titulares. Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Vamos con la noticia de portada. Al Thani, que hace rodar otra cabeza.
Sí, fulmina a otro hombre de confianza. Carlos López hasta ahora era delegado del primer equipo y algo más que un simple delegado. Era persona clave en la estructura del club, en la estructura interna. Ha sido fulminada de su cargo y abandona la entidad tras más de 8 años en la misma. Recuerden, Carlos López, fiel, ha sido mano a mano la sombra de Al Thani desde que llegó a Málaga. Los cambios que anunciaba el jeque en su día en Twitter ya empiezan a palparse.
Y todo apunta a que será Wellington la persona que se podría encargar de las labores de delegado y que compatibilizaría con su puesto en el cuerpo técnico. Pero en las últimas horas parece que la decisión y la opción de ser Wellington pasa en segundo plano y Wellington va a estar en el cargo del cuerpo técnico y sería Josemi la persona elegida para estar haciendo las labores de Carlos López como delegado del Málaga Club de Fútbol. Lo que sí que se desconoce es quién va a ser la nueva persona de confianza de Al Thani, ya que tras la salida de Carlos López y de Coqui Pérez, el vacío de poder en el Málaga Club de Fútbol es total y absoluto.
En lo deportivo, Bakary Koné es la principal novedad en el entrenamiento del Málaga. Tras más de un mes lejos de Málaga por su participación en la Copa África, el futbolista se ha incorporado de nuevo al grupo. También ha estado el portero del filial, el ex jugador del Marbella, Guille Lara, que se ha ejercitado por primera vez. Recuerden siguen de baja Sandro Cumano, Virrica, Recio y Luis Muñoz, y Juancar ha hablado del apoyo a Romero, que está siendo máximo.
El fútbol es así, al final el primer culpable es el entrenador, pero yo creo que Gato está haciendo un trabajo buenísimo, tiene a toda la gente enchufada, a la gente metida con ganas y bueno, hay buen ambiente y yo creo que eso es importantísimo para que un equipo vaya bien. Si es verdad que no están acompañando los resultados, pero vamos, tanto yo como mis compañeros confiamos en el míster y todos juntos vamos a hacerlo muy bien.
Pues son las palabras de Juancar Unicaja, y hablando ya de baloncesto, ya está en Zagreb para cerrar esta tarde el top 16 de la Eurocup. Los malagueños tienen el pase cerrado, pero una victoria podría ser importante de cara a unas hipotéticas semifinales. Plaza tiene claro que el partido de hoy no sobra en el calendario.
No, nunca sobra nada. Un rival además muy difícil, que ha puesto caro quedarse eliminado, con jugadores además de mucho talento individual que podían estar en equipos de Euroliga perfectamente. Buen entrenador, Valencia sufrió muchísimo para ganar allí. Ganaron muy fácilmente a Alba Berlín, con lo cual no va a ser un rival nada fácil, y en esta línea de querer jugar contra los mejores, pues es un gran enfrentamiento.
Bueno, a la hora del partido de hoy de Unicaja ya se va a poder saber el rival. Unicaja empieza a las 7 y a las 5 y media, en breve, el Kimki y el Bayern de Múnich juegan la primera plaza del otro grupo. A los alemanes le vale con perder incluso de hasta 16 puntos para ser los primeros y posiblemente ser el rival del Unicaja de Málaga, el equipo alemán.
Y el Martín Carpena cuelga por primera vez en la temporada el cartel de no hay billetes para el partido de este domingo entre Unicaja y el Real Madrid. Como digo, va a ser la primera vez que este año el Carpena para un partido de baloncesto ocupe las 11.000 butacas del recinto.
Y vamos con la página deportiva, porque presentada la carrera nocturna MLK y Taermo, que se va a celebrar el próximo 18 de marzo, la prueba va a tener un recorrido, se ha confirmado, de 7,5 kilómetros. Se va a desarrollar en un circuito de 2 vueltas por Gibraltar, La Coracha y los Jardines de Puerta Oscura. La inscripción se podrá hacer en la web mlktrail.es. Tendrá un precio único de 12 euros. Domingo Alonso es el organizador de esta prueba.
Las inscripciones van al mismo ritmo de otros años, por lo tanto calculamos que llegaremos a unos 1.000 personas, 1.100. Sí que es verdad que este año no tenemos carrera infantil por el tema de la salida y la llegada, se ha tenido que modificar y no contamos con la carrera infantil, pero el año que viene prometemos volver a hacer la carrera infantil. Y bueno, la verdad que es una carrera que es muy bien recibida por los malagueños. Yo creo que es una carrera diferente, recorre las calles de Málaga por la noche, tiene un atractivo bastante increíble.
Bueno, pues es lo que dice Domingo Alonso. Y hablando de carreras, el Valle de Abdalajís acoge este domingo la primera media maratón Monte Uma, que recorre los parajes naturales de la Sierra de Uma y el desfiladero de los Gaitanes, un marco impresionante. De forma paralela se va a celebrar un trail de montaña de 12,5 kilómetros con un 680 metros de desnivel acumulado.
Y el Rincón Fertilidad prepara el partido del sábado ante el Porriño, hablamos de balonmano femenino. Son quintas clasificadas y las separan solo 2 puntos de las malagueñas, por lo que el partido se presenta como clave para ascender en los puertos de clasificación. Ha hablado solo López, que habla así del partido ante el equipo gallego del Porriño.
Una cancha, un equipo muy muy difícil, pero nos tenemos que levantar, esto continúa, no hay tiempo de lamentaciones, una semana para trabajar, para preparar bien el partido y por supuesto hay que ir a por los 2 puntos sí o sí.
Bueno, pues esta es la palabra de Sole López, la jugadora del Rincón Fertilidad. Este próximo fin de semana, el sábado, tiene un partido importante frente al Porriño en tierras gallegas. La victoria, le pondría y la uparía nada más y nada menos que a la quinta plaza, así que a por ellas, chicas. 3:08 de la tarde, todo esto está pasando en el deporte malagueño, te lo cuenta Deportes Cope más Málaga desde ahora y hasta las 5 en punto. Tema de capital, tema de portada, la destitución de Carlos López, el delegado y persona de máxima confianza del Jeque Altani en el Málaga Club de Fútbol. Y como te decía, hoy vamos a saber las razones del por qué duran tan poco los cargos de confianza en el Málaga Club de Fútbol. Vamos a hablar con una persona que ha sido cargo de confianza en el Málaga y nos habla un poco más de cómo es la mentalidad del Jeque. Hoy estará con nosotros Yasmín Al-Saud, la que fuera primera directora general del Málaga Club de Fútbol. A vuelta a pausa, vamos con todo ello.
Deportes, COPE más Málaga. Estar informado.
Tiempo de Juego Málaga te ofrece este domingo a partir de las 11 de la mañana desde el Estadio de la Cerámica el encuentro Villarreal Málaga Club de Fútbol. Síguelo en COPE más Málaga 93.4 de FM, 882 de onda media y en internet cope.es/Málaga, con el apoyo de AGP Viajes, Automóviles Rueda, Dinergia, Costa Hogar y Copicentro.
Tiempo de Juego Málaga, con la narración de Javier Bautista. Anima Pedro González.
En realidad. Restaurante La Minilla cumplimos 25 años, toda una generación. Y por eso queremos que sigas disfrutando de nuestra cocina fundamentada en el buen género y el producto. La mejor selección de carnes rojas, corderos y terneras de Burgos y del punto exacto con nuestra carne a la piedra. Platos tradicionales como revueltos, estofados, albondigones, los mejores pescados de la bahía, rapes, doradas, calamar y sus exquisitos bacalaos y salmones. Abrimos todos los días. Restaurante La Minilla, Carretera de Colmenar, Montes de Málaga, 952-2518-58.
Aprovecha las rebajas de Don Dormilón. Colchones, canapés, ropa de hogar con hasta el 70% de descuento. En Don Dormilón Los Patios y Centro Comercial La Trocha.
En Málaga, decir música y danza es decir Ateneo. Porque Ateneo de Música y Danza es tu conservatorio privado para niños y adultos. A partir de 2 años y sin límite de edad. Con las mejores instalaciones. Informes en el 952-266100 y en ateneodemusicaydanza.com.
Ateneo de Música y Danza, 30 años formando artistas.
Soy el genio de la lámpara, pídeme lo que quieras.
Pues, no sé, ¿un zumito de naranja?
Cuando puedes tener todo un Jaguar XF equipado al máximo con el Pack Prestige Plus por 39.690 euros, no necesitas nada más. Oferta válida hasta el 28 de febrero o hasta fin de unidades, financiado por FCA Capital España EFC. Consulta condiciones en jaguar.es.
Véalo en Sertasa, su concesionario Jaguar en Málaga Capital, Avenida de Velázquez 321.
Deportes, COPE más Málaga, estar informado.
3:11 de la tarde, como siempre a esta hora lo que hacemos es acudir a ti. Lo hacemos a través de las redes sociales en Facebook y en Twitter. facebook.com/grupo-cope-málaga y en Twitter en @deportescope-mlg. Javi, ¿qué preguntamos en el día de hoy?
Bueno, estamos preguntando en el día de hoy sobre la marcha, ¿no?, de las manos derechas, directores generales, personal de confianza del presidente del Málaga. Hemos contado aproximadamente unos 10 personas con responsabilidad en algún momento, 10 personas con confianza interna y directa con el presidente del Málaga, y hemos contado con más o menos unas 10 personas entre directores generales, digo, mano derecha del jeque. Y la última
con cargo directivo,
con cargo directivo. La última ha sido la de Carlos López, que ustedes dirán, bueno, es un delegado. No es un delegado al uso, que controla las tarjetas durante la semana y lleva el día a día de las amarillas y sobre todo del control del equipo. No, Carlos López era algo más que un delegado, era la sombra del jeque en Málaga y era la persona que gestionaba y que hacía esa gestión invisible que nadie ve. Claro, hoy el gran público en general hoy se pregunta quién es Carlos López, pero es que hay un futbolista que tiene un problema y acude a Carlos López. Es que hay un problema en el equipo interno y Carlos López lo soluciona. Pero problema de todo índole, bueno, malo y irregular. Por eso digo que es una persona que siempre ha estado vinculada a la persona del presidente y también a la de sus hijos. Ha crecido con él, precisamente. Ha hecho de todo un poco. En fin, luego vamos a hablar de esa persona. Y nosotros te preguntamos, ¿qué te parece la marcha de Carlos López? Bueno, pues dice David, por ejemplo, dice, yo no sabía ni quién era. Habrá que ver por qué se le ha alargado. El jeque hace muchas cosas mal, pero siempre defiende al Málaga. Hay más gente por aquí que opina, como por ejemplo, por aquí dice, David Israel dice, hombre, Coqui se ha ido voluntariamente. El delegado del equipo ha cesado. Altani, como jefe de su empresa, buscará siempre lo mejor. Dice otro por aquí, hombre, con este hombre empezó todo. Y señala una foto de Antonio Fernández. Puede ser el origen de la manera de actuar de Altani. Pues luego, con Yasmín Al-Saud, vamos a hablar de por qué tiene el jeque esta manera de actuar, porque no es común que una persona en su empresa como presidente haya pasado 10 personas o máxima confianza a lo largo de 7 temporadas.
Ahora hemos quedado con Yasmín Al-Saud, se me vienen un montón de cuestiones a la cabeza con la que fue la primera directora general del Málaga Club de Fútbol. Primero, ¿por qué el jeque actúa de esa manera? ¿Por qué tiene tan poca confianza en todas las personas? ¿O la confianza dura un tiempo poquito, cortito? Y oye, ¿y el grupo NAS? ¿Sabrá alguien exactamente cómo es el grupo NAS? ¿Y si tiene una estructura profesionalizada? Que me imagino que sí. Pues una de estas cuestiones se me viene a la cabeza para preguntarle a Yasmín Al-Saud. Como siempre, te tenemos en cuenta. Ya sabes que los martes es el día del oyente y mil gracias a todas las personas que ayer estuvisteis pegadas al teléfono para intentar conseguir alguna de las 4 bufandas oficiales del Málaga Club de Fútbol. El próximo martes volvemos a abrir el teléfono, ¿de acuerdo? Así que el martes volveremos a abrir la vía de teléfono para que te pueda llevar esas bufandas oficiales del Málaga Club de Fútbol. Pero siempre, ya sabes que puedes interactuar con nosotros a través de las redes sociales en Facebook y en Twitter.
facebook.com/grupocopemálaga y a través de Twitter en Deportes Cope MLG. Tu opinión nos interesa.
3 y 14 nos está esperando Yasmín Al-Saud. Antes de ir con ella, nos vamos de viaje. Y para irnos de viaje, nos vamos, como siempre, de la mano de AGP Viajes.
Claro que sí, Emilio Guerrero. Nos tenemos que ir de viaje con AGP Viajes, que es tu agencia de negocio, tu agencia de viajes en Málaga. Tu viaje de negocio te lo cierra AGP Viajes. Visita ya las principales ciudades europeas como Praga, Viena, Roma, Budapest, Berlín, Ámsterdam, todos con salida directo desde Málaga a precios muy competitivos. Con motivo del Día de Andalucía, que ya mismo viene, la Semana Blanca también, o el Día de los Enamorados, la semana que viene, el 14 de febrero, o la Semana Santa, AGP Viajes tiene los mejores y más variados destinos y con venta anticipada de hoteles en la costa, con descuento de hasta el 60%. Puedes volar a Nueva York, al Caribe o al continente asiático con vuelo directo, como te digo, desde Málaga, precios muy económicos. Además, ojito, porque AGP Viajes tiene los mejores cruceros. Además, te recuerdan que esos cruceros son para todos, pareja, para grupos, para estudiantes, para viajes de fin de curso o carrera, con un extenso catálogo de destinos. Y ojo, porque tiene un viaje exclusivo a la India del Norte, 2.295 euros, lo puedes financiar todo de la mejor manera, con una ventaja de hasta 10 meses sin intereses, para visitar las principales ciudades de la India del Norte, 13 días, 12 noches, con hoteles de 4 y 5 estrellas, todo con AGP Viajes. Ellos están en calle Panadero número 4 del centro de Málaga, pero mejor que acudas al teléfono 952-603-708, repito, 952-603-708, o en la web agpviajesemilio.com.
El placer de viajar, como siempre, de la mano de AGP Viajes.
Viaja con AGP a las principales ciudades europeas con salidas directas desde Málaga a precios muy competitivos. Grandes ofertas en cruceros. Y en agosto, tour exclusivo por India del Norte. Plazas limitadas. Cierra tu vuelo, noche de hotel o alquila un coche en agpviajes.com. Financiamos hasta en 10 meses sin intereses. AGP Viajes, calle Panaderos 4.
3 y 17 minutos de la tarde, mínimo alto en el camino, y a vuelta de pausa vamos con la última hora del Málaga y la salida de Carlos López, el último hombre de confianza del Málaga que sale por la puerta atrás de la Rosaleda.
Continúan las rebajas en los grandes centros Sumóvel. El mueble que quieres, el sofá que buscas, el colchón que necesitas, ahora hasta la mitad de su precio habitual. Las rebajas de Sumóvel, qué gustazo dan.
¿Necesitas un coche? Ven a Autos de Mar y llévate tu coche de ocasión al mejor precio, con un año de garantía y financiación 100% a tu medida. Autos de Mar Multimarcas, calle París 77, Polígono San Luis. Autosdemar.es.
Deportes, COPE más Málaga, estar informado.
3 y 17, lo prometido es deuda, última hora del Málaga Club de Fútbol, hombre del día, Carlos López. Sí, 18 minutos de la tarde, vamos con esa información del Málaga Club de Fútbol y la salida de Carlos López. Te lo venimos contando desde las 3 en punto de la tarde. No es un delegado al uso más, no es una persona que simplemente se encargará de los viajes del Málaga Club de Fútbol, de que los jugadores lo tuvieran todo a punto, sino que, por atípico que parezca, y sobre todo en el pasado verano, tuvo un peso específico importante dentro de la estructura del Málaga Club de Fútbol. Estructura del Málaga Club de Fútbol que ahora se queda vacía, se queda huérfana. Tras la salida voluntaria de Coqui Pérez rumbo a la oficina de la Liga en Nueva York, a día de hoy la estructura del Málaga Club de Fútbol está encabezada por su presidente, Abdullah bin Nasser Al-Thani, y sus dos hijos, Nayef y Nasser Al-Thani. Y luego por los responsables de oficina de cada uno de sus departamentos. Como cargo directivo tal cual, no ha quedado absolutamente nadie en este Málaga Club de Fútbol. Si ya cuando había personas ahí denunciábamos la poca estabilidad y la falta de estructura, mejor dicho, del conjunto blanquiazul, con la salida de estas personas ya ni les cuento cómo queda el Málaga Club de Fútbol. Pero Javi, ¿qué ha podido pasar para que de una tarde a otra el Málaga, en apenas año y poco, haya pasado ya por ahí Vicente Casado, haya pasado por ahí Carlos López y haya pasado por ahí Coqui Pérez? Porque la lista es larga. Desde que Al-Thani arribara en el Málaga en el mes de junio de 2010, gente con mayor o menor peso, pero gente que al fin y al cabo ha tenido cargos de dirección en el Málaga Club de Fútbol, no quiero decir que sean las personas de máxima confianza en el Málaga, porque bien es cierto que Vicente Casado no era un cargo de confianza, pero es una persona que tuvo el máximo cargo directivo en el Málaga Club de Fútbol tras la salida de Moayá Shattuck, se puede decir así. Pues personas con ese cargo directivo han pasado. Abdalá Gavín, Yasmín Al-Saud, con la que vamos a hablar dentro de un instante. José María Fernández Monchón, estuvo tres telediarios y creo que tuvo poca incidencia, pero fue director general del Málaga de Fútbol con Altani. Duró poquito, y creo que hizo bien poquito porque no le dejaron. El fallecido José Carlos Pérez, que en paz descanse. Moayá Shattuck, Beli Álvarez, también fue persona de confianza del jeque, no lo olviden, y duró tres telediarios. Pedro González Segura, acuérdense de aquella famosa rueda de prensa como un elefante en una cacharrería. Coqui Pérez, que es la única persona que se puede decir que ha salido del Málaga Club de Fútbol, no por la puerta grande, pero que no ha salido mal, y ha sido la única persona que se ha ido de motu propio del conjunto blanquiazul. El mencionado Carlos López, metemos en el saco a Vicente Casado.
Ha sido Vicente Casado el que más tiempo ha estado de director general.
E incluso, pongo también un asterisco, otra persona que fue director general del Málaga y que fue la persona que alumbra la llegada de Vicente Casado, fue Fernando Ruiz Hierro. Se pone usted a contabilizar 11 personas con cargo directivo, 11 personas en apenas no llega a 7 años.
Emilio, lo que ha pasado con Carlos López, porque esta mañana he recibido varios mensajes de exjugadores del Málaga y de jugadores del Málaga, si sabíamos qué ha podido pasar, porque no daban crédito a lo que había pasado. Yo he visto algunas reacciones por Twitter, por ejemplo, de aficionados del club diciendo que, bueno, que va, yo no sé por qué tanto lío con la marcha de un delegado, perdone. No era Carlos López un delegado al uso. No era un delegado al uso. No era el típico delegado del equipo que controla las sanciones, las amarillas y va a dos reuniones con la liga del tema. No. Carlos López era más que un delegado. Pero eso lo sabe el que está ahí.
Era el director general encubierta del Málaga.
Vamos a ver. Carlos López era el jefe de seguridad que tuvo la familia Altari cuando llega a Málaga. Necesitaban una persona de su confianza y de seguridad. Era el que le llevaba a todos los sitios. Ya se podía incluso decir que era su mano derecha, era su chofer, lo llevaba, lo traía, era su persona de confianza. Oye, mira, tengo este problema con mis hijos, venga, él accedía.
Que esa es otra, que a cualquier persona de fuera le digas que tu jefe de seguridad se acaba de convirtiendo en tu director general de un equipo de primera división,
Carlos
no se lo
López
cree,
ha
pero
sido,
es así.
Carlos López ha sido siempre leal, a la persona del presidente. Ha tapado mucho. Se han dado circunstancias, porque esto es un matrimonio de muchos años, y hay crisis, y hay momentos malos, momentos buenos. ¿Te acuerdas cuando lo de Campoamor, los impagos, esa mala época del Málaga en ese momento? Pues él ha estado ahí siempre intentando que las aguas no se enturbien, sino siempre sumando. Entonces, llega un momento en el que Carlos López asume más de lo que tiene que asumir, y ya asume un papel como de intermediario. De hecho, y se ha publicado, el que contacta con Juan de Ramos es Carlos López. Si un problema existe en el vestuario con algún jugador, ahí está Carlos López. Si a alguien le pasa algo en lo personal, oye, mira, que tengo un problema en mi casa, ¿qué tal? Ahí está Carlos López. Por eso es el matiz, no es un delegado más. Ha hecho mucho. Se habrá equivocado, como todas las personas. ¿Qué es un vinagre? Pues oye, es su forma de ser. ¿Que es un buen tío? Lo es. ¿Que ha tenido momentos en lo que tiene que ser serio? Es serio. Pero creo que es inmerecido que este tipo de personas que hacen una gestión invisible, porque no lo conocemos, es decir, no hay fotos, no habla en prensa, no da entrevistas, no debe. Es una persona pues que ha querido llevar ese camino, y una persona siempre vinculada al club. Repito, ha sido una persona muy importante en lo privado, y ha hecho mucho en lo privado. Ahora, de la noche a la mañana, pues decide no continuar, o el jeque se ha cansado de él, o vete otro a saber, porque los motivos no están claros. Lo que sí es verdad, que esto ha extrañado sobremanera en el club, ha extrañado sobremanera en los profesionales, en los que lo veían como persona de, digámoslo así, de confianza del jeque, y sobre todo era el hilo conductor entre la plantilla y la directiva. Mañana tiene un primer jugador, ¿y a dónde iba? Siempre estaba la persona de Carlos López por ahí. Ahora queda la incertidumbre. Por cierto, noticia, es muy posible, prácticamente es un secreto a voces, que el que fuera jugador del Málaga, Josemi, campeón de Europa con el Liverpool, jugador salido de la cantera, el de Torremolinos, casi a un paso de ser el delegado del equipo, va a ser el que va a asumir esa función.
Se había especulado con el nombre de Wellington, que hubiera tenido narices la cosa, que ayer o antes de ayer era nombrado miembro del cuerpo técnico y pasara de un día para otro a ser nombrado delegado. Me parece perfecto que esas personas de confianza de Altani, en el caso de Wellington, sea la persona que vayan a colocar en enlace del cuerpo técnico con la plantilla, y que sea un jugador que siente el Málaga como Josemi el que vaya a asumir esas asignaciones como delegado. Y ahora lo que urge es dotar al Málaga de una estructura sólida, de una estructura estable. No se ha hecho en 7 años. El jeque hablaba de que él va a hacer cambios en el Málaga. Estamos viendo que ruedan cabezas. Vamos a ver si también es capaz de colocar a personas de confianza que doten al Málaga de una estructura seria y profesional, algo de lo que ha adolecido en los últimos años. Y claro, es que nos estamos preguntando tantas cosas. ¿Por qué duran tan poco los cargos en el Málaga Club de Fútbol, los cargos de confianza? La primera persona que fue directora general del Málaga Club de Fútbol fue Yasmín Al-Saud, y ella tiene la respuesta de muchas de las cuestiones que nos preguntamos todos los que seguimos al Málaga Club de Fútbol. 3:26 de la tarde. Yasmín Al-Saud, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, para muy bien, muy bien. Lo primero, ¿cómo te va la vida después de que saliste de Málaga hace ya, cómo pasa el tiempo, casi 7 años de toda esta movida? Sí. ¿Qué estás haciendo ahora? Sí. ¿Por dónde estás?
Pues ahora me volví a Madrid después de Ginebra, después de unos años allí, y un poco también en Estados Unidos, y bueno, pues ahora un poco más tranquila, a caballo entre Ginebra y Madrid. Uh-huh. Y bueno, ya deseando un poco, yo creo que para el año que viene me quedaré ya en España, que yo creo que es donde mejor se está. Uh-huh. Pero bueno, espero.
Estupendo. Bueno, para el que no lo sepa, para aquel malaguista que sea más joven y demás, Yasmín Al-Saud fue la primera directora general del Málaga Club de Fútbol, de la Real Tani. De hecho, Yasmín, tú fuiste la que llevaste absolutamente toda la compraventa de la familia de Fernando Sanz a la de Altani, ¿verdad?
Sí, así fue. Fueron unos meses intensos de trabajo, sí.
Fue tremendo, ¿no? Porque fue todo de un mes para otro y haciendo auditoría absolutamente de todo lo que acontecía por aquel entonces en el Málaga, ¿verdad?
Sí, hicimos la diligence, la auditoría, la revisión legal de todo, y bueno, al final conseguimos llegar a un acuerdo y poder hacer la transacción y compraventa del club. Uh-huh. Y ahí estuve involucrada prácticamente en todo, así como en la negociación del contrato y de desarrollo del mismo. Uh-huh. Y luego, como sabéis, bueno, pues ya me incorporé a la organización interna del club, y bueno, lo que duré, lo intenté hacer lo mejor posible, y bueno, no fue posible seguir más allá del tiempo que vosotros ya sabéis que estuve. Uh-huh. Pero bueno, sí que fue muy interesante y siempre tengo muy buenos recuerdos de aquellos meses.
También porque tú estuviste, serían en torno a 4 meses, ¿no? Yo recuerdo que todo este proceso empezó abril, mayo más o menos.
Sí, esto empezó exactamente en abril, y fue desde abril hasta el día que yo estuve, el último día que estuve en el club fue el 30 de septiembre, el 30 de agosto, creo recordar. Uh-huh. Fue el partido del Valencia, o sea, fueron varios meses. Uh-huh. Sí, fueron largos porque te digo que fueron intensos, pero fue un periodo corto de tiempo.
Yasmín, pasado el tiempo, ¿sí? Si echas la vista atrás, hombre, dentro de lo malo, curioso, porque no continuaste, si es verdad, ¿sí? ¿Sí? ¿Sacas, no sé, algo positivo? ¿Te enriqueció en algo profesionalmente?
Por supuesto, no me enriqueció en algo, me enriqueció muchísimo. Uh-huh. En primer lugar, bueno, siempre cuando llegas a una empresa o a alguna institución con problemas de diferente índole, bueno, la manera que tienes que enfocar los problemas, de desenvolverte y buscar soluciones debajo de las piedras, y cuando estás tocando muchos temas de diferentes disciplinas, pues te ayuda mucho a crecer profesionalmente y a adquirir experiencia en ese ámbito. Por otro lado, acercarme también al mundo del deporte y al mundo de empresas deportivas con sus particularidades, y en concreto también el tema del fútbol, pues bueno, pues es una experiencia muy enriquecedora, que aprendes mucho, que de otra manera hubiera sido muy difícil aprender, porque es un mundo bastante particular y peculiar, y la gente, a lo mejor, que venimos más del sector de la empresa o más legal para el sector privado, pues es bastante interesante. Bien. Y aprendí mucho, y como siempre he ratificado, la verdad que era gente la que estaba allí en el club, muy involucrada, con conocimiento bastante bueno de todos, y me enseñaron mucho, y la verdad verdad que aprendí muchísimo.
Oye, Yasmin, para el que nos está escuchando, y nosotros muchas veces hablamos, ¿no?, la mentalidad árabe, ¿qué es lo que le lleva a una persona como el jeque Altani, una persona, se supone que poderosa, que lleva 7 años en el Málaga Club de Fútbol, que en su día ha tenido una inversión importante en el club, no lo vamos a negar, pero que en 7 años han pasado 10 personas por cargos de confianza? ¿Qué le puede llevar a él a que esas personas de confianza pasen como si fuera un pañuelo por su vida?
A ver, en primer lugar, hay que tener en cuenta un poco la mentalidad de otras zonas geográficas que no es España o Europa. Entonces, él probablemente, porque yo siempre digo que yo con quien tuve muchos problemas fue fundamentalmente pues con mi secretario. O sea, pero conozco bien cómo funciona la cabeza del chef. Entonces, esto es diferente cultura. Hay veces que en diferentes países pues se llevan las cosas de una manera muy distinta. Yo creo que el error fundamental para él ha sido no adaptarse a la situación, a la cultura o a las normas o al régimen jurídico y cultura que existe a lo mejor hoy en día en España. Y al no entender muy bien cómo funcionan las cosas, porque creo que siempre hay un problema en las personas a las que él tiene filtrando de toda esa información, pues no toma decisiones adecuadas. No entiende que hay que, cuando se toman ciertos compromisos, hay unas obligaciones que hay que cumplir. No creo que entienda demasiado bien, a lo mejor, los plazos en los que hay veces que tienes que llevar a cabo actuaciones en el plazo que se te impone. O sea, son ciertas premisas que un empresario tiene que tener en la cabeza, que a lo mejor fuera de nuestro territorio y en otros sitios, como puede ser a lo mejor el intermedio, son más difíciles de entender. ¿Qué ocurre en la mayoría de los inversores de esa área geográfica? Lo que se busca es un equipo pues que conozca la normativa local y los costumbres y, bueno, las maneras de trabajar en diferentes países, y en ellos deposita toda su confianza. ¿Qué pasa? Que en primer lugar tuvo una persona en la cual no se podía tener confianza, que era Abdallah Token, que era realmente una persona no éticamente correcta. Uh-huh. Entonces, bueno, pues ahí yo creo que sí que le engañó. De hecho, una de las cosas con las que a mí me enfrentó con él fue decirle al jeque que esta persona no estaba llevando a cabo con diligencia lo que tenía que hacer. De hecho, creo que se estaba engañando. Y como él, su causa era únicamente esta persona, lo que decía, pues no hacía caso más que esta persona. ¿Qué ocurre? Que cuando él se dio cuenta que efectivamente le estaba engañando, yo creo que ha perdido la confianza en cualquier persona o responsable en el cual él pueda depositar su confianza. Uh-huh. Cuando pierdes esta confianza y crees que todo el mundo te está engañando, difícilmente vas a poder llevar a cabo ninguna actuación. Y además, si tú no eres una persona que te involucras para entender perfectamente qué es lo que te están transmitiendo, pues también tienes como la información
diferente, no sé, a la realidad, claro.
Exacto, yo creo que tu ausencia de entendimiento de la realidad lo que hace llevar a cabo actuaciones que no llevan a ningún lado. Y además, pues cuando es algo que no es lo que tú quieres o no es la realidad que te gustaría que fuera, pues dices, no, pues esta persona me está engañando y paso a otra. Y además, no, yo creo que otra de las problemas fundamentales es como tampoco cumples los compromisos que has contraído con estas personas responsables, pues ya, como entras en un círculo en el cual ya es una pérdida de confianza por ambas partes, estoy dejando aparte totalmente entrada a Copón porque esta persona me consta que no era buena. Entonces estoy hablando a lo mejor de los posibles problemas que haya podido tener con sucesivos directores generales o delegados o lo que quiera llamar. Entonces, cuando pierdes esa confianza entre ambas partes, pues ya se inicia a lo mejor un pequeño conflicto que ya pues no entiendes como bueno lo que te están transmitiendo. Entras en una espiral que es imposible salir y nunca va a poder llevar a cabo así actuaciones adecuada.
Y a mí enriquece mucho tu opinión, nos da un poquito de luz de una persona evidentemente que ha estado ahí, pero te cuento, el Manchester City, el Manchester City, equipo de la Premier, y el Paris Saint-Germain, equipo de la Liga Francesa, están gestionados por también
Capital Qatarí.
Sí. Y lo han llevado, claro, y lo han llevado de una manera totalmente distinta. Han llegado, se han adecuado a la cultura británica, a la cultura francesa. Sí. Evidentemente son gente con mucho más poder, porque yo estuve en Qatar y lo pude ver de primera mano, sí, evidentemente son sí, mucho más poderosos que por ejemplo los del Málaga, pero
no tiene nada que ver.
Claro, no tiene nada que ver, pero te cuento, ¿por qué los del Paris Saint-Germain y los del City sí se han adecuado y esta persona pues todavía tiene ese problema que tú lo que bien has comentado de confianza?
Sí, a ver, te cuento mi opinión, ¿eh?
Sí, sí, siempre estamos hablando de opinión, evidentemente.
Lo más importante que hay que tener aquí en cuenta, que yo lo he repetido muchas veces, es que Qatar, yo he trabajado muchos años con ellos, son gente súper profesional. Ah, y saben hacer las cosas perfectamente. Tienen además desde muchísimos años equipos de, bueno, pues gente anglosajona o europeos que les asesoran, y gente muy profesionalizada, pero a unos niveles que nos sorprendería. Ahora bien, esta persona en concreto probablemente no haya adquirido a lo mejor ese know-how de cómo se actúa en otros países fuera de su territorio. Y por esa falta de confianza y desde sus inicios fuera de a lo mejor de Qatar, como comenzó con Abdallah Gordon, yo creo que ha ido un poco quemándose y no saber adaptarse a las circunstancias. ¿Por qué no tiene nada que ver con el país y el Manchester? Porque estas empresas que han invertido en sus equipos son empresas totalmente profesionalizadas, internacionalizadas y con una capacidad de gestión y de conocimiento y que integran un personal muy cualificado, están muy bien desarrolladas, que de hecho pues pertenecen más a la familia más núcleo de Qatar, que es más lo que es la familia real en sí. El Sheikh del Málaga es una persona que pertenece a la familia real, pero como sabéis hay muchos miembros de los Al-Sami, entonces no tiene mucho que ver con ellos. O sea, que no podemos compararlo porque es que no tiene nada que ver. No obstante, dicho esto, el jeque ha tenido mucho tiempo para poder adaptarse y llevar a cabo pues esa actuación o desarrollo de este club de la manera más adaptada al régimen local. Pero yo creo que o no ha encontrado una persona en la cual le dé la confianza suficiente, pero no porque esa persona no la haya llevado a cabo, sino porque simplemente no le gusta como que le digan ciertas cosas que no quiere oír o luego no cumple los compromisos que tiene con esa persona o no confía, entonces pues así podrá estar igual con los abogados que ha tenido en todas las tramitaciones. Pues cada vez en un procedimiento tiene uno, otro, porque no se fía de nadie, pero no se adapta tampoco, ni delega. Entonces, y tampoco se involucra técnicamente a entender bien los temas.
Esa es la palabra.
Es como una pesadilla.
Claro, yo es que Yasmín, perdón, Emilio, sí, ha dado con la clave. No se deja aconsejar.
Es que yo a la pregunta
no
que,
delega, el jeque no delega.
La
ese
pregunta
es el problema
que yo le quería hacer a Yasmín ahora, Yasmín, después de que se ha ido esta persona, bueno, ha sido destituida Carlos López, que era su cargo de confianza.
Sí, de confianza, sí.
Aunque era delegado del equipo. Coqui Pérez, que era el hijo de José Carlos Pérez, que en paz descanse, ha visto lo que había y también ha aceptado una.
Pedro González Segura, los abogados de Granada, Vicente
¿sabes?
Casado.
¿Quién se va a quedar con él?
Claro,
además los compromisos.
Yasmín,
si
a día de
un acuerdo con él y encima luego cuando le estás diciendo algo le estás presionando para que cumpla el compromiso contigo, es cuando empieza a decir, a ver, tiene información errónea sobre tu persona y encima empieza a descalificarte y pues ya llega un momento que dices, bueno, encima que estoy ayudando, que estoy aportando, que estoy de confianza, que estoy honesto, viene eso, pues me voy, pues al final acaban todos viéndose.
Yasmín, por eso es lo que te iba a decir, a día de hoy la estructura del club es Altani y sus dos hijos. ¿Tú crees que estas personas están capacitadas para llevar, porque tú has estado en el club, sabes las personas y la estructura que hace falta en un club profesional de primera división y de la entidad como el Málaga? ¿Crees que estas tres personas estarían capacitadas para llevar al Málaga a buen rumbo?
A ver, en mi opinión, diferenciando personas, el Sheikh Altani no está capacitado porque no ha desarrollado su trabajo antes. Y no porque tenga falta de capacidad intelectual, es que no lo ha hecho. Debería encontrar una persona en la cual él confiara y pudiera un profesional que llevara a cabo esa labor. Respecto a los hijos, yo a día de hoy no puedo hablar de ellos porque yo los conocí hace 7 años. Estuvieron viviendo en casa de mi padre una temporada y tuve una relación personal con ellos, pero no puedo decir qué capacidad tienen a día de hoy porque un chico de aquel entonces, 7 años después, pues si me hablas de la capacidad que yo tenía con 20 años, pues a lo mejor no es la misma que tengo a día de hoy.
Claro.
Pero puedo intuir que a lo mejor también necesitarían buenos asesores y buenos profesionales a su lado para que pudieran desempeñar ese cargo. Si no, me creo que me que me provocaría ciertas dudas.
Oye, Yasmín, yo me hago una pregunta, ¿no? Muchas veces se habla del jeque, sí. Bueno, tú estás contando perfectamente pues la ascendencia, ¿no?, del jeque con la familia real de Qatar. Cuando hablamos del grupo NAS, me imagino que sí tendrá una estructura profesionalizada, porque el grupo NAS en sí exactamente, ¿qué es?
Mira, el grupo NAS es un grupo que fue creado por el padre del Chufosani y es una empresa que tiene diferentes divisiones, pero es una empresa, era una empresa bastante fuerte en Qatar, tiene ciertas franquicias, pues tienen también ciertos concesionarios de coches, de restauración, empresa, un conglomerado de empresas fuertes en Qatar. Ahora bien, es una empresa la cual varios hermanos son los socios de la misma y la verdad que desde que yo me fui a día de hoy no sé cómo se han llevado la gestión de esa empresa. Yo no tengo conocimiento si está bien, si ha tenido problemas, si se ha gestionado adecuadamente, porque creo que fue Sejal Dani era el presidente en aquella época, pero también estaba gestionado por sus hermanos. Entonces, pues no sé decirte cómo está a día de hoy, pero no creo que esté del todo bien, pero no lo sé, tendría que comprobarlo.
Que todo el dinero que se invertía por aquel entonces, Yasmín, en el Málaga era precisamente del grupo NAS, y si el grupo NAS está participado por la familia de Altani, se entiende que se pare la inversión por si allí finalmente se corta el grifo. Dicho vulgarmente, evidentemente ese dinero jamás llegaría a aquel Málaga, ¿no?
Claro, yo entiendo que todo esto son especulaciones. No sabemos si esta persona pues tiene unos negocios paralelos en algún otro sitio, si le va bien en algún aspecto. Pero yo creo que ahí no es el tema, no hay que entrar en ese tema. Lo más importante es cuando tú adquieres un compromiso, tienes que cumplirlo. Y si no lo adquieres, si este hombre dice que va a hacer un desembolso, tiene que cumplirlo. A mí no me importa que tenga 40 nazis o ninguno. O que a lo mejor sea otra persona, ajeno a su familia próxima, quien sea el inversor real. Eso no creo que sea un tema. Lo más importante es gestionar el club de la mejor manera posible, porque si lo más importante es, y siempre lo he repetido hasta la saciedad, que sea económicamente independiente. Y por supuesto, si hay alguna necesidad adicional anualmente, pues que, si se compromete el presidente y dueño pues hacer ciertos fichajes y hacer ciertos desembolsos, tiene que cumplirlo. Eso es lo más importante. Lo que puede perjudicar mucho al club, y lo he dicho desde el principio, es cuando tú endeudas a un club o cuando tú tomas compromiso de un club y luego no respondes. Ese es el problema. No que no llegue dinero o llegue más o menos. Lo más importante es gestionarlo adecuadamente. Y por supuesto, si luego tienes una inversión adicional a los ingresos que pueda tener el club, pues bienvenido sea, perdón, y es una manera también de tener saneadas las cuentas, pero si todo lo contrario, estás endeudando más, estás contrayendo compromisos, pues hay que llevar mucho cuidado. Es bueno jugar en Champions, pero para que llegue a Champions hay que invertir mucho dinero y hay que pagar el dinero que se compromete.
Claro.
Entonces, eso es lo que tendría que haber un mayor control. No tenemos que entrar en finanzas bien, si va mal. No sabemos. En Qatar muchas veces pues hay otros inversores y hay gente interesada en entrar y que no quiere tampoco dar su nombre. O sea, ahí es una, te puedes poner a especular del dinero que tienen y que no tienen hasta el infinito y puedes no llegar a ninguna conclusión. Lo más importante es proyectar cuánto dinero dispones, cuánto dinero quieres comprometer y gestionarlo de la mejor manera posible. Eso es lo más importante. A mí lo que más me preocupa del Málaga no es el dinero que trata, es cómo se gestiona.
Hay un detalle, Yasmín, que me ha llamado mucho la atención en lo positivo, y evidentemente es que el jeque lleva 7 años ya en Málaga, y hombre, por lo menos el idioma, primero ya lo podría dominar, que también es un punto muy a su favor, dejarse, como habíamos dicho antes, opinar, que reciba una opinión, aunque sea crítica, constructiva, y sobre todo, pues delegar, que yo creo que es lo importante, porque quizá el presidente, cierto, pues ha habido momentos en los que le ha faltado eso, delegar a una persona para lo bueno o para lo malo. Ha tenido directores generales, estamos contando que te hemos llamado porque han habido ya 10 personas de su extrema confianza que ya no están.
Y sobre todo dos personas de su personas de su máxima confianza, porque son personas que él se trajo
de Qatar, aquí, que era Shatati y Gaben,
y los dos también están en lo jugado, enfrentándose a...
Ese es el tema.
Es que yo era una persona de su máxima confianza y yo tenía la firma y el poder general del club. Y yo era totalmente honesta y de confianza. Y cuando intentas hacer tu trabajo lo mejor posible, como defendiendo, como si, incluso más que si fuera tus propios intereses, y luego recibes lo que recibes, es que al final acabas yéndote. Es que ha habido mucha gente, seguro, muy buena en el club. Han habido directores generales que, bueno, y con su trayectoria anterior, pues me consta que eran buenísimos. Y es que al final, o porque él se echaba, o porque ellos mismos se van. Y que tampoco dicen por qué, porque también yo tengo la experiencia que cuando dices algo y el club va bien, pues cuando nadie te cree, o luego se vuelve todo en tu contra. Entonces, pues se han ido sin dar demasiadas explicaciones y dicen, bueno, ¿para qué armar más revuelo? Pues tú no sabes que yo he estado muchos años sin hablar, porque todo siempre lo que te digo, se vuelve en tu contra y ponen en tela de juicio tu profesionalidad. Ya han pasado para mí 7 años y la verdad que como que me da un poco igual si puedes. Y hablo más, pero Yasmín,
sé que en este caso está, lo que te iba a preguntar, estás evidentemente alejada de todo esto, pero no sé si estás al tanto de Blue Bay, de esta empresa hotelera, que le reclama el 49% del paquete accionarial de Altani, según parece que se vendió el 49% del paquete accionarial de Altani por menos de un euro. ¿Tú crees que eso se ha podido dar así? ¿Que sea tan ingenuo para llegar a este extremo?
Porque... A ver, yo no... Es una opinión personal, ¿eh? Porque
sí.
A mí que, aquí... que ver en el fundado y, bueno, será el juez que le toque el que tenga que decidir qué es lo que ha pasado. Pero mi propia opinión es que es posiblemente, conociendo a Galagón, que le haya dicho o le haya inventado una historia y le haya dicho firma aquí. Y esto me ha firmado. Sin tener ni idea ni conocimiento de qué es lo que está haciendo. O sea, eso me cuadra. Conociendo a las dos personas.
O sea, que Adela Gaben era un pájaro bueno, ¿no?
Bueno. Pues era... yo pocas personas en mi vida me he cruzado como él. No, vamos.
Para él el fin justifica los medios, se puede decir, ¿no?
Sí, todo. Y su propia empresa primero que el de nadie. Pero claro, si luego... esa persona después de dar sus decisiones, pues a veces era imposible. Pero a mí no me extrañaría nada que ese Galvani no supiera lo que ha firmado, pero no digo segura, pero ¿en qué cabeza cabe que hubiera hecho eso? Estoy segura. Pero claro, si tenía la firma delegada y tenía las facultades suficientes para firmar ese acuerdo, pues entonces habrá que ver si es legal o no. Esa venta.
Bueno, fíjate la que tiene montada en tu ciudad con el tema de la bajadilla, ¿eh?
Sí. También lo sigo de cerca.
Es tremendo. Yasmín, que no te quiero entretener mucho más, que ha sido un placer tenerte la sintonía de Cope Málaga, que te vaya bien la vida y que ha sido de muchísima ayuda, ¿eh? Para, yo creo que para la audiencia de la Cope, para la gente que sigue el Málaga, saber un poquito, porque desde fuera no, algunos podemos tener intuiciones, pero claro, tú que has vivido de cerca, que conoces de cerca esa cultura, con muchas cosas que nos has contado ya nos hace la vida, a la hora de interpretar lo que sucede en el Málaga, muchísimo más fácil.
Vale, perfecto. Pues muchísimas gracias a vosotros. Es un placer
hablar con vosotros. A ti, Yasmín. Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Gracias
a
Dios. Pues es Yasmín Aldesaúl, que fuera primera directora general del Málaga Club de Fútbol, que ha dejado varios titulares, ¿eh?
Bueno, ha dicho
muchas cosas, ¿eh?
Ha dicho muchas cosas. Estamos opinando, porque hoy, que se ha ido... O que
pero
ya
si
no continúa.
La gente, y yo entiendo que hay que tenerle gratitud al presidente del Málaga porque no llevaba cotas que jamás nadie hubiera imaginado ni soñado.
Pero no es normal que no haya.
Pero Javi.
Esa dirección general, esa persona.
Cuando pasan estas cosas, pasan tantísimas personas por ahí que algo falla. Y aquí no se trata de acoso y derribo al jeque Altani. No queremos Altani. Altani, go home. No se trata de eso. Se trata de que el Málaga sea un club un poquito más normalizado y que haya una estructura propia de un club de primera división, ni mejor ni peor, una estructura. Y se entiende con este tipo de declaraciones, con personas que han estado cerca, muy cerca de él.
No, que comenzaron, no que estuviera cerca, que comenzó todo con el germen.
Claro. Que comenzó todo con él, pues claro, te enteras de estas cosas. Y también me ha dejado un poco perplejo lo del grupo NAS, ¿eh?
Sí, no, y aparte, Yasmín, desde su conocimiento, ha dicho una frase muy importante. Yo que cuando ve en alguien que no le dice lo que quiere oír, se cree que le está engañando. A partir de ahí se crea un conflicto, desconfianza, un mal ambiente, y al final acaba o con la marcha de uno o con la dimisión de otro o con el o con la guillotina. Es que ese es el tema. Y luego hay otra cosa que bien ha comentado Yanmín, que puede ser también un poco de la raíz del problema, ¿no? Él puso todo en manos de Gaben. Gaben, todo el mundo sabemos cómo salió y cómo era y demás. Y a partir de ahí se ha creado tal desconfianza que con nadie no ha llevado un feeling muy, muy directo. Con la única persona que ha llevado un feeling directo ha sido con Carlos López, que lo hemos visto. Era la sombra Carlos López, no era, repito y reitero para la gente que nos está escuchando, que Carlos López no era un delegado al uso, que no era el delegado del Sporting o el delegado del Villarreal. Vamos a ver, era más que un delegado, era mañana se pone alguien malo en el vestuario y ahí está Carlos López metiendo llegada para llevar al hijo al sonido.
Pero va más allá, un delegado de un equipo sabemos que está, si nos preguntas a mi buen amigo Javi Salvo, el delegado del...
Un delegado está para todo.
Para todo.
Para todo. Pero, y encima con el matiz, Emilio, con el matiz de que Carlos López era más que un delegado al uso, era... temas personales con futbolistas, con el jeque, con los hijos, todavía, con la vida diaria.
Una cosa es esa y otra cosa es ordenar la estructura de un club. Y eso es lo que ha pasado con Carlos López también. Y eso es un consejo para Carlos López, que ya lo dije en esta emisora en su día, y para la persona que vaya a ocupar ese vacío, si es que alguien va a ocupar ese vacío en el Málaga Club de Fútbol.
Va a ser casi con total seguridad Josemi.
Vale, de delegado. A mí el tema del delegado, al fin y al cabo...
Sí, al fin de cuentas es un cargo más.
Lo puede hacer una persona y...
Y Josemi seguro que lo va a hacer bien porque...
Seguro, es un
lo
tío
ha visto
de fútbol.
En el CP.
Es un tío de fútbol. Yo me refiero a las instancias más altas.
Sí, a la vida diaria.
Cuando se llegue a ese cargo, insisto, si es que alguno llega, que no vayan sacando pecho, que no vayan mirando a la gente por encima del hombro. Porque luego, al final, la vida te pone en tu sitio. Y todos los que han pasado por ese cargo, que han ido mirando por encima del hombro a varias personas, al final, fíjate cómo acaban. Sino que le pregunten a Carlos López cómo miraba a ciertas personas del club y cómo las mirará ahora cuando se los cruce por la calle. Digo esto porque seguramente vendrá otra persona. Y esa persona tiene que ser humilde y hacer su trabajo lo mejor que buenamente pueda. 9 para llegar a las 4 en punto de la tarde. Seguiremos informando de todo este asunto y, sobre todo, a día de hoy, lo que me preocupa es que la estructura del Málaga, y han escuchado a Yasmín Al-Saud, 3 personas que no se suelen involucrar, que siempre delegan en otras personas la responsabilidad a la hora de afrontar el día a día de una empresa, y en este caso de la empresa que es el Málaga Club de Fútbol. Y a día de hoy no hay ni una sola persona que sea capaz de mover un hilo en el Málaga. La única persona que se me viene a mí ahora mismo a la cabeza, Javi, es Joaquín Jofre.
Es la persona que sigue ahí. Es el abogado que sigue en el club. Pero hay un detalle que me llama poderosamente la atención. Y lo ha dicho Yanmín Al-Saud desde su atalaya, desde su lejanía y sobre todo desde su conocimiento porque ha estado ahí adentro. Claro, el jeque debe de delegar. En una empresa de lo que sea, el jefe es el que manda. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Pero tiene que delegar. ¿Estamos de acuerdo o no? Tendrá claro. Que delegar. Aunque sea en su hijo. Señores, a partir de mañana Nayef es el que manda. Delego en él. Perfecto. Pues habrá que pedirle responsabilidades. En lo bueno y en lo malo de la gestión... A Nayef, pero es que el problema es que no delega a nadie. Y ella lo ha dicho. Desde primera hora delegó en Gabe, le salió rana, y a partir de ahí ha habido desconfianza. Días de vino y rosa con uno, días malos con otro, y al final todo lo que empieza se acaba. No hay nadie que continúe. Y por eso nosotros estamos en el día de hoy contando esto por la última salida. Porque era la menos esperada. Nadie esperaba que su mano derecha, como era Carlos López, que lo ha hecho absolutamente todo a su lado, salga ahora. Sus razones tendrá, no la conocemos, solo decimos lo que hemos vivido. Y lo que hemos vivido era una persona vinculadísima, más que un delegado, que hizo mucho y que al final pues ha salido.
Seguiremos informando al respecto.
Uno más, por cierto.
Uno más. Casi 6 minutos para llegar a las 4 en punto de la tarde, vamos con lo deportivo. Hablamos también del tema estrictamente deportivo y hablamos precisamente del Málaga Club de Fútbol, que se ha entrenado en el día de hoy, lo ha vuelto a hacer en el Estadio Atlético Ciudad de Málaga, con una novedad. No sé si es importante o menos importante, pero una novedad al fin y al cabo, Bakary Koné, que no juega desde el día del Atlético de Madrid, ¿no? Después de cometer aquellos errores, no ha vuelto a contar en el Málaga, pero ha hecho una muy buena Copa África, su selección ha quedado tercero, Burkina Faso, y hoy se ha incorporado a los entrenamientos del Málaga. Es, por cierto, la primera sesión de entrenamiento que ha realizado Javi Bacari Coné a las órdenes de Romero. Se fue el día 27 para su país para concentrarse para la Copa África y desde entonces no ha coincidido con Romero, insisto, con Romero como primer entrenador. Cuando ha sido auxiliar de Juan de Ramos, evidentemente sí que ha tenido contacto y relación con Romero, pero ha sido su primera sesión de entrenamiento con Romero como entrenador, ¿eh?
Sí, Bacari Coné que regresa y se encuentra en Málaga ahora mismo, pues fíjate tú, con los dos centrales titulares, Luis Hernández y Martín de Michelis, y a partir de ahí, se encuentra con los dos canteranos, con Miquel Villanueva y con Luis Muñoz. Cuenta, llevan cuatro. Miguel Torres, 5, Coné, 6 y Diego Llorente, 7. Todos aptos. Así que, a partir de ahora, van a tener que quedarse algunos fuera de la lista de convocados. Aunque no es de extrañar, pese a que está muy bien Juan Carr, que a lo mejor lo saquemos de ahí a Miguel Torres y lo ubiquemos en la izquierda. Pero ya con Bacari Coné, pues el equipo ahí está. Pensando ya en ese partido ante el Villarreal, partido del Villarreal importante, que contaremos allí desde las 11 de la mañana en el estadio de la Cerámica de Villarreal, sin Recio, que no, ya saben que está lesionado y que posiblemente pues repita el mismo doble pivote con el formado por Fornals y por Camacho. A lo mejor mete por delante como el otro día ante el Español a Juan Piñor, o a lo mejor le da la manija del equipo junto a Camacho a José Rodríguez, al gitano que ya se está entrenándose, que está bien, que está fuerte, que ve el jugador alicantino, es posible que hasta sea de la partida.
Por cierto, que el Málaga Club de Fútbol ha puesto para todos sus abonados un sorteo, pone Juntos Soya Real, familia malaguista, sortea 200 viajes con entrada y viaje, entrada y viaje, 100 entradas doble o 100 viajes doble, mejor dicho, porque va incluida la entrada para el abonado y para el acompañante, y el viaje en autobús hacia Villarreal. Que eres abonado del Málaga y te apetecería ir a Villarreal y entrar en el sorteo de esos 200 viajes, de esos 100 viajes doble, pues lo que tienes que hacer es irte a la página web del Málaga, al portal del abonado, y a partir de ahí ya podrás evidentemente optar a llevarte uno de esos 100 viajes dobles que pone el Málaga de Fútbol a disposición, insisto, de sus abonados. Eso por un lado. Por el otro, también te cuento que Manuel Pellegrini, el que fuera entrenador del Málaga Club de Fútbol, está en Málaga, está en Marbella, está con su club, el club de China, realizando la pretemporada, y este próximo sábado va a jugar un partido amistoso a beneficio de Aldeas Infantiles a las 4 de la tarde frente al Dinamo de Kiev. Así que va a ser una buena oportunidad para ver un partido entretenido entre el GBI, que así es como se llama, el equipo de Manuel Pellegrini, el GBI frente al Dinamo de Kiev. Sigue militando Vitorino Antunes en el Dinamo de Kiev, si no recuerdo mal.
Sí,
¿no?
Correcto.
Pues el partido va a ser, como digo, este próximo sábado a las 4
estuvo con Pellegrini,
sí. Sí, señor. Es Turismo Costa del Sol, la empresa que colabora y que está en manos de la Diputación Provincial, la que organiza este partido, y también junto con el área de deporte de la Ayuntamiento de Málaga. Así que a las 4 de la tarde, si te apetece, puedes ver ese partido entre el cuadro del GBI de China, entrenado por Pellegrini, y el Dinamo de Kiev, donde está todavía Vitorino Antunes. Y lo que no sabía yo es que en el GBI de China están, por ejemplo, Ezequiel Avesi, el internacional argentino, y Gervinho, el internacional costamarfileño que militará en las filas de la Roma. Bueno, pues una buena prueba. Y como digo, además tiene un fin de solidario, porque lo recaudado va a ir directamente a Aldeas Infantiles. Por lo tanto, un partido con una muy buena causa. 3:57 de la tarde. Esto pasa en el fútbol. A vuelta de pausa hablamos también de baloncesto. Hay que hablar también del Unicaja de Málaga, que se la juega esta tarde. Bueno, se la juega entre comillas, porque estamos pendientes de saber quién va a ser su rival en el cruce de cuartos de final.
Deportes. COPE más Málaga. Estar informado.
Colegio Jesuita San Estanislao de Kostka, El Palo, más de 130 años educando en valores a la juventud malagueña. Abierto el plazo de admisión para bachillerato en primero y segundo curso a partir del 1 de febrero. Jornada de puertas abiertas infantil, martes 21 de febrero, 6 de la tarde. Más información en el 952-290250 o en fundacionloyola.es.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? ¿Y si conseguirlo fuera tan fácil como preguntarnos? En Lumon sabemos que darte una buena respuesta marca siempre la diferencia. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Tiempo de Juego Málaga te ofrece este domingo a partir de las 11 de la mañana desde el Estadio de la Cerámica el encuentro Villarreal Málaga Club de Fútbol. Síguelo en Cope Más Málaga 93.4 de FM, 882 de onda media y en internet cope.es/Málaga con el apoyo de AGP Viajes, Automóviles Rueda, Dinergia, Costa Hogar y Copicentro.
Tiempo de Juego Málaga con la narración de Javier Bautista. Anima Pedro González.
Evoca Casa de Vinos y Comidas en el Centro Histórico de Málaga. Tu punto de encuentro, eventos profesionales y networking. Genera negocio disfrutando en Pedro de Toledo 4, evocarestaurante.com.
Deportes, COPE más Málaga. Estar informado.
Bueno, 4:00 de la tarde, enseguida iremos con nuestra tertulia salsera, también tenemos que ir con nuestra información del Unicaja de Málaga, pero antes a esta hora déjame que te lleve, que te invite a comer en restaurante Taberna al Mar Pujarreña. Y es que cuando ya entras en la Alameda de Colón ya hueles ese horno de leña, ya hueles a buena carne, porque si en algo se especializa el restaurante Taberna Alma Alpujarreña, precisamente es en la buena carne que cocen, que cuece, mejor dicho, en su horno de leña, con esa leña de olivo que hace que la comida tenga un sabor mucho más especial y un gusto mucho más sabroso. Restaurante Taberna Alma Alpujarreña, Alameda de Colón número 22. Apúntate el teléfono de información 951-104-550. 951-104-550 o el 672-087-704, 672-087-704. Ahí puedes degustar las mejores carnes ibéricas, lomo, solomillo. Tienen absolutamente toda la carne que te puedas imaginar. Y como digo, todo cocinado en ese horno de leña. Un gusto espectacular. Paletas de cordero lechal, choto al ajillo, plato de cuchara. Bueno, tienen una amplia carta. Te recomiendo que te pases por el restaurante Taberna Alma Alpujarreña a la Vía de Colón en el número 22. Invitado quedas.
Alma Alpujarreña, ven y prueba los auténticos embutidos alpujarreños, la comida casera y tradicional. Degusta todo tipo de carnes en nuestro horno de leña. Pide nuestra espicha de boquerones y pescados del día. Alma Alpujarreña, Alameda de Colón 22. Reservas en el 672-087-704.
Bueno, me confirman que lo de Josemi y Javi está ya todo cerrado, que va a ser sí o sí ya delegado del Málaga de fútbol, ¿no?
Sí, Josemi va a ser el delegado del equipo. A mí me parece bien. Se marcha Carlos López, no hay delegado, pues un hombre de fútbol y un hombre que ha jugado a un buen nivel y que sabe lo que hay, que maneja también y que conoce a la gente, pues yo creo que es un buen sustituto, todo hay que decirlo. Pues bien, pues ahí se acierta. Pues Josemi, toda la suerte del mundo para el de Torremolinos.
Sí, señor, pues Josemi va a ser el delegado del Málaga Club de Fútbol, ya te lo puede confirmar la cadena COPE Málaga. 4:02, vamos con el baloncesto. Juega Unicaja en Zagreb a las 7 de la tarde, es ese partido, pero en hora y media estaremos pendientes de lo que ocurre en la cancha de... Yo siempre he dicho Kinky, pero resulta que se dice Hinky de Moscú, ¿no? Pensaba que tú manejabas el ruso mejor que yo, Javi, ¿eh?
Sí, pero Hinky no estaba yo muy por la labor, ¿eh?
Pues yo siempre...
No creía que se llamaba... Yo he escuchado a los profesionales decir Kinky.
Sí, sí. Bueno, igual que el CSK... De Moscú,
era Chesca.
Siempre ha sido CSK, era el Chesca, ¿no?
Bueno de Juan Carlos Bonilla, que le mandamos un saludo, suele decir Sergio Scariolo, cuando, hombre, no pasa nada por decir Sergio Scariolo.
Está Joan Plaza, que es Juan Plaza para Alfonso Queipo de Llano, ¿no? O sea, que no pasa absolutamente nada. Bueno, y García decía el Manchester United, el Manchester Unai, ¿no? Pues ya está, hay que hablar con propiedad, sí, Javi. Sí. Si es el Hinky, pues se dice el Hinky.
El Hinky.
Y ya está. Bueno,
de todas maneras, menos mal que no le va a tocar a Unicaja, que le va a tocar el Bayern.
Bueno, yo no las tengo todas conmigo. Es cierto que remontar 16 puntos en el baloncesto europeo es...
llena de otro costal, pero el Genki de Moscú, a mí, sinceramente, y esto seguramente a lo mejor nuestro colaborador Adolfo Romero me dice que estoy un poco loco, pero a mí es un equipo que me da más miedo el Genki de Moscú que el Bayern de Múnich. Es cierto que con el Bayern de Múnich ya hemos jugado dos partidos y precisamente hemos perdido los dos partidos, tanto en Málaga como en Alemania, pero como digo, es un equipo que a mí me da miedo, ¿eh? El cuadro ruso que dirige, por cierto, Dusko Ivanovic. Digo que a priori toda la papeleta es que el Bayern de Múnich va a ser el rival de Unicaja. Tiene que remontar el Genki de Moscú 16 puntos de diferencia. También me sorprende que el Bayern de Múnich le ganara por 16 en Múnich al equipo de Dusko Ivanovic, que por cierto, ayer lo vieron unas imágenes en el programa de 101 en Zona Verde. Vaya coleta que tiene el amigo Dusko Ivanovic. Con lo reformadito que estaba aquí, pues se ha dejado el hombre una coleta tremenda. Bueno, curiosidades capilares aparte, es un equipo que, insisto, a mí me da miedo, pero insisto que lo más normal es que el rival sea el cuadro del Bayern de Múnich. Insisto, si el Bayern de Múnich pierde por menos de 16 puntos, será el rival del Unicaja de Málaga, que esta tarde se mide al Cedevita. A las 5 y media va a empezar ese partido entre el Bayern de Múnich y el Genki de Moscú, por lo tanto, todo hace indicar que más o menos a las 7 en punto de la tarde ya incluso los jugadores del Unicaja sabrán nada más y nada menos que quién va a ser ese rival, ¿no? En los cruces de los cuartos de final de la Eurocup. Por lo tanto, muy pendiente de ese partido que va a arrancar a las 7 de la tarde. Joan Plaza tiene a todo su equipo disponible, ha ido acompañado de una veintena de aficionados y por lo tanto va a ser una buena ocasión para que Unicaja se ponga las pilas de cara al partido del domingo frente al cuadro del Real Madrid, y es un encuentro que a corto plazo pues no puede que no sea importante para Unicaja, porque ya está clasificado como segundo y no va a trascender nada para ese cruce de cuartos de final, pero ojo que esa victoria, si Unicaja es capaz de pasar el cruce de los cuartos de final, podría tener su consideración y su importancia, porque si en semifinales nos vemos las caras con otro segundo clasificado, ahí habrá que mirar las victorias y el tema de la veras, si hay empate a victorias. O sea que el partido de hoy, a corto plazo, no es importante, pero a medio y largo plazo no va a ser baladí el asunto. También dice Joan Plaza que es una buena oportunidad para no ensayar nada tácticamente distinto, pero sí para que otros jugadores que no están teniendo toda su confianza o tanta responsabilidad en el equipo en los últimos partidos en ACB, pues hoy se reivindiquen. Escuchamos lo que decía Plaza en la jornada y la rueda de prensa de ayer antes de partir a Zagreb.
Sí, sobre todo también para algunos jugadores que estén jugando algo menos, para intentar que jueguen más, pero no porque te lo puedas permitir solamente, sino porque evidentemente hay ventanas y ventanas que los jugadores deben coger, es decir, hay dinámicas, hay olas que los jugadores deben coger, han de ser capaces de subirse a esa ola y utilizarla para volver a estar en la parte alta de su exigencia, de su máximo nivel de competitividad. Evidentemente nosotros no vamos mañana a hacer pruebas de ningún tipo a nivel táctico, vamos a jugar con lo que tenemos, hacerlo quizás más rápido, más fuerte, más intenso, intentar limitar las lagunas que a veces se nos dan los partidos, porque sabemos que si no las minimizamos contra los grandísimos equipos contra los que hemos de jugar pronto, pues no habrá nada que hacer, ¿no?
Pues lo que dice Joan Plaza. Estoy viendo la plantilla del Genki de Moscú, donde milita, por ejemplo, un hombre que pudo ser de Unicaja, no lo fue por 5 minutos, ¿se acuerdan, no? De Marko Todorovic, y Jay Rowland, el que fuera jugador de Unicaja, que pasará por aquí con más pena que gloria, y el hombre que tira del carro en este equipo, tiene un potencial tremendo, que estuvo en la NBA, como es Alexei Shev, es el jugador importante de este equipo. Insisto, parece poco probable que nos pueda tocar, pero por eso digo que a mí me da miedo el cuadro de Moscú, y que por eso prefiero que nos midiéramos al conjunto del Bayern de Múnich. Seguimos escuchando a Joan Plaza, hablando de que el equipo está a un 80% de su capacidad, pero antes lo escuchamos que el objetivo debe salir mejores de la cancha del Cedevita.
El discurso generalmente es siempre salir mejores de cada cancha en la que jugamos. A veces lo logras, a veces no, a veces te vas con la cabeza entre las piernas y triste por lo que has hecho, pero generalmente el deseo que nosotros queremos, tanto en entrenamientos como partidos, es siempre ser competitivos, ser mejores, aprender de nuestros rivales, aprender de las situaciones que vamos viviendo para ir acumulando bagaje de cara a las grandes batallas. Entonces no al lugar el que nadie plantee esta salida como una salida intrascendente en absoluto. Para nosotros es un partido que nos sigue poniendo en un nivel alto de exigencia, para los próximos envites, que evidentemente algunos serán ya cara y cruz, lógicamente.
Bueno, estoy viendo el tema de los segundos clasificados. En cuanto a victorias, Herbalife Gran Canaria tiene 3, al igual que Unicaja, todavía le queda este partido por jugar. Es decir, si lo gana Herbalife Gran Canaria a Fuenlabrada, que Herbalife está obligado a ganar, tendría 4, las mismas que si gana Unicaja en el día de hoy. Y el único equipo que está en disposición de acabar como segundo con 5 victorias precisamente es el cuadro de Genki de Moscú, el equipo de Dusko Ivanovic. Y estoy viendo el tema del average, que por eso digo que no solo hay que ganar en Zagreb, sino intentar hacerlo de la mayor diferencia de puntos. Es el siguiente, el equipo que tiene peor average de los segundos clasificados a día de hoy es el Unicaja. Tiene menos 4 el equipo malagueño entre puntos a favor y puntos en contra. Veo a Herbalife con 2, que si gana el Fuenlabrada evidentemente subirá ese average. Veo al Genki de Moscú, que si gana hoy pues tendrá 5 victorias y no habría que recurrir al average. Veo al Zenit de San Petersburgo de Markovic y Tulson con más 29 y el mencionado Unicaja que está con menos 4. Así que partido importante en el día de hoy. Y también habla Joan Plaza de las prioridades. ¿Qué prefiere el técnico de Unicaja? ¿Al Bayern o al Genki?
En teoría, pero el otro día me comunicaban que teóricamente pues a Moscú vas directo, a Bayern por lo que sea la combinación no es la mejor y has de hacer escala. Yo creo que ya a estas alturas de temporada es evidente que va a generar un desgaste cuando juegues 2 partidos en una semana, más el partido de fin de semana, nos pueden juntar casi con 4 partidos esa misma semana y cuanto más cerca esté mejor, pero lo más importante es fijarnos en nuestro ombligo, llegar ahí lo mejor posible y prescindir del rival. Yo creo que la diferencia es muy amplia para Bayern como para que se dé la sorpresa, pero tampoco sería la primera vez que se da. Con quien toque nos enfrentaremos y lo que queremos llegar es allí lo mejor posible, y para llegar allí bien es importante hacer mañana un buen partido y evidentemente no te digo los 2 que nos acompañarán, ¿no?
Bueno, es lo que dice Joan Plaza, que por cierto también hablaba de la adaptación de Alen Omic. Dice que en un par de semanas se espera ver ya al Alen Omic que espera rindiendo en Unicaja.
Pues aún falta, porque él viene de haber jugado muy poco, de tener una intervención muy escasa, no solo en partidos, sino en entrenamientos, por lo que nos dice, y entonces aquí ha pasado a tener que tener una exigencia muy alta, queriendo compatibilizarlo y diferenciarlo al mismo tiempo con Dejan. Yo creo que nos faltan, siendo muy generosos, 2 o 3 semanas de completa adaptación, pero no las tenemos, y como tal vamos a intentar sacar el máximo provecho de él y de las circunstancias que se den, pero viene con una dinámica muy distinta, ya no solo por su participación que decíamos, sino por la manera de entrenar, su importancia. Ahora aquí ha adquirido una importancia que queremos que sea, si no capital, muy importante, compaginable con el otro pivot. Nos da cosas muy distintas a Dejan, con lo cual ahí estamos muy contentos, pero se ve en los entrenamientos pues que hay momentos en que no estamos ensamblados suficientemente.
7 de la tarde será ese partido, se puede seguir por las cámaras de Andalucía Televisión y podrá seguir el próximo domingo el partido entre el Unicaja de Málaga y el Real Madrid en COPE más Málaga 93.4 de FM. Y si quería ver ese partido y no ha sacado la entrada, lo va a tener francamente complicado porque se ha colgado el cartel de no hay billetes. Por primera vez se coloca este cartel, se va a llenar el pabellón, las casi 11.000 butacas del Martín Carpena van a estar completamente llenas para ver ese partido entre el Unicaja y el Real Madrid, que va a ser el partido previo a esa Copa del Rey. Y por cierto que mañana se presenta el torneo benéfico de la Pollinica, va a ser un partido de veteranos. Mañana también te daremos los detalles de ese encuentro benéfico de la hermandad de la Pollinica. 4 y 12 minutos de la tarde, antes de ir con la tertulia te hablo de un par de aspectos del mundo del polideportivo. Te hablo, por ejemplo, que hoy se ha presentado la carrera nocturna MLK Taermo, que se va a celebrar el próximo 18 de marzo. La prueba tiene un recorrido de 7 kilómetros y medio y se va a desarrollar en un circuito de 2 vueltas por Gibraltar, La Coracha y los jardines de Puerta Oscura. Me dicen que es una carrera ideal para aquellos que se están iniciando en esto del running y que es muy bonita correrla, ¿eh?, por ese paraje tremendo. Ahora, estate preparado, que son 7 kilómetros y medio, pero son subidas y bajadas. La inscripción se puede hacer en la web www.mlktrail.es. Tendrá un precio único de 12 euros. Hablando también de pruebas, el Valle de Andalajís acoge este domingo la primera media maratón Monte Uma, que recorre los parajes naturales de la Sierra de Uma y el desfiladero de los Gaitanes, también un paraje tremendo, una prueba de 21 kilómetros. De esa forma paralela también se va a acelerar una trail de montaña de 12,5 kilómetros con un desnivel acumulado de 680 metros. También están las inscripciones abiertas. Y también te hablo del Rincón Fertilidad, que prepara el partido del sábado frente al Porriño. Vienen de perder frente a un grande de la categoría como es el Guardés y se enfrentan al Porriño. Es quintas clasificadas el equipo gallego. El Rincón Fertilidad de Diego Carrasco es sexta, están solo separados por 2 puntos. Es decir, si el equipo malagueño gana en Galicia, incluso podría uparse a la quinta plaza. Sole López nos da precisamente las claves de ese partido.
Yo creo que lo más importante es la defensa, una defensa dura, agresiva, en que encajen los menos goles posible y que eso nos permita salir rápido al contraataque.
Cuatro y 14 minutos de la tarde, ya está por aquí Juan de Villena, José Criado, vamos con nuestra tertulia salsera, la de cada miércoles, aquí en Cope Más Málaga. Bueno, vamos con nuestra tertulia salsera, como cada jueves, estudio Antonio Guadamuro de la cadena COPE, compañero de la Opinión de Málaga. José Criado, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Todo bien?
Bien, aquí andamos.
¿El nene bien?
Muy bien, creciendo mucho.
Sí, eso...
¿A quién habrá salido?
¿A quién habrá salido? ¿A quién habrá salido? Pues prepárate para la espalda, ¿eh? De cogerlo en brazo. Juan de Villena y Olea, ¿qué tal? Buenas tardes.
Don Emilio.
¿Qué tal todo? ¿Bien?
¿Cómo estás?
Bien,
cara, tiene cara de maratón ya, ¿eh?
Sí, sí. Oye, mira, me han recomendado, Juan de, tú que estás también iniciándote aquí en el tema del running, la carrera nocturna MLK Taer, que se va a celebrar el 18 de marzo.
¿Quieres que te acompañe, no?
Es de 7 kilómetros y medio. A mí el que me lo ha recomendado, que es mi cuñado, ¿eh? ¿Para qué te voy a decir lo contrario? Que se ha aficionado a correr maratones de montaña, está en otra liga, Juan.
Tu cuñado te puede recomendar.
Está en otra liga. Y yo le decía, digo, la carrera tiene que ser muy, muy bonita. Yo la recomiendo a todas aquellas personas que le guste. Digo, pero digo, hay muchas cuestas para arriba, ¿eh? Subir Gibraltar, bajarlo de subir,
bueno, pero con una buena compañía y a nuestro ritmo, como el paso cochinero, ¿no?
A ver si van a cerrar el control cuando nosotros lleguemos. Juan, que a mí eso es lo que me da miedo. Bueno, esa prueba va a ser el 18 de marzo. Bueno, hay un montón de cosas que hablar.
Buenas tardes, Emilio.
Otra vez, Javi. Buenas tardes. Llevando las buenas tardes desde que te
desde
dijo,
las 3.
Desde las 10 de la mañana te llevo dando las buenas tardes. Yo, a ti cuando te veo no te veo ni los buenos días. Te doy directamente las buenas tardes. Digo que hay muchos nombres propios del día. No sé si hablar de Altani, si hablar de Carlos López, si hablar de Wellington, si hablar de Josemi, que va a ser la persona que sustituya a Carlos López de delegado. No sé si José y Juan habéis escuchado a Yasmín Al-Saud, la directora, la que fuera primera directora general del Málaga, porque hombre, esta mañana yo me entretenía en contabilizar no las personas de confianza, sí, José, los cargos directivos que han ido pasando, gente que ha sido directora general del Málaga, han tenido un peso a priori importante, y me salían contando a Fernando Hierro 11 personas que han durado menos que un caramelo en la puerta de un colegio. Gaben, Yasmín Al-Saud, Fernández Monchón, acuérdate que fue el sustituto de Yasmín Al-Saud, José Carlos Pérez, que en paz descanse, Moayá Satad, Beli Álvarez, González Segura, Coqui Pérez, Carlos López, Vicente Casado. Y meto también a Fernando Hierro, que también tuvo un peso importante en la dirección.
Fernando Sanz, que entró también al principio.
Sí, que no duró ni el partido de Almería, que fue la segunda o tercera jornada.
Y más gente que quizá no estaban a lo mejor en primera línea, pero que sí han ido saliendo poco a poco en estos 6 o 7 años que lleva Altani en el club. Sí, la verdad que la lista es muy amplia y lo que da a entender es que los vaivenes del jeque, pues bueno, dependen de cómo llegue la brisa, ¿no? Hay veces que le da de un lado y de otro, y yo creo que eso es lo peor, más allá de que ahora sea Carlos López o hace 2 o 3 semanas sea Carlos Pérez, Coqui, el que saliera de una forma totalmente diferente, la sensación es que, se crea un poco de inestabilidad, ¿no? Una sensación de desapego y de y de crear lo que comentamos, que no hay un proyecto, no parece ser un paso firme, un proyecto estable como tal, y las personas van cambiando muy rápido y eso no invita a pensar que se siga una línea recta en la dirección. Ahora mismo Altani está con sus dos hijos como cabezas visibles, y el resto pues no son personas que sean muy llamativos que estén el día a día en los medios, salvo Arnau, por temas deportivos. Entonces en el club parece que está solo Altani con sus dos hijos.
Juan, ¿qué te parece todo este tema? Pues la gracia de esto que dice, y mucha gente nos lo ha expresado a través de nuestro Twitter, que por ahí puedes seguir opinando lo que te venga en gana, @deportescope_mlg. Muchas veces, bueno, dice, yo no sé ni quién era Carlos López, algunos lo veían en los póster, bueno, pues el delegado, un delegado más, ¿no? Se va un delegado, pues viene otro, y se va Carlos López y llega Josemi. Pero la gracia de todo esto es que era un delegado que no era un delegado al uso, es decir, que tenía un poder importante en la estructura interna del club.
Sí, con atribuciones de persona de confianza, con lo cual lo que a tu pregunta de cómo lo veo, yo creo que no solidifica, no consolida lo que un proyecto deportivo, porque el proyecto deportivo va más allá de lo que del balón y el césped, ¿no? Y los jugadores, se inicia precisamente del estamento administrativo y directivo. Yo creo que habría que preguntarlo en situación normal al directivo, en este caso de los César, que es el jeque, que por qué prescinde de tantas personas de confianza. Puede ser una dejadez propia de funciones del propio jeque, que o exceso de confianza, o a saber por qué en este caso con Carlos López ha decidido prescindir de su servicio. En cualquier caso, no es bueno que haya esa fluctuación esos puestos determinados que precisamente son determinantes para el devenir del club, ¿no?
Son puestos, yo tengo que decir, y lo he contado anteriormente en el programa, son puestos específicos, puntuales, de carácter importantes, porque la gente dirá, bueno, es un delegado del equipo que lleva las amarillas y la sanción de cada jornada. No era Carlos López ese persona. Carlos López era más que un delegado. Por eso digo que cuando ayer nos enteramos de la noticia, que no continúa, que al final ese matrimonio, que ha durado 7 años, que no ha durado un día ni dos, ya a mí contaba antes que ella duró 3, luego ha contado ahora Emilio Fernández Mochón duró 2, o sea, ha habido menos gente, por ejemplo, el que más le ha durado, por ejemplo, ha sido Vicente Casado, que ha estado 3-4 años o incluso 5, porque entró como marketing, ¿no, José?
Sí, sí.
Vicente llegó como marketing y al final acaba como director general. En este caso, Carlos López, para lo bueno o para lo malo, al final acabó siendo persona de confianza, mano derecha y haciendo un poco de todo en el club. Por eso digo que esta marcha, pues crea ese cisma de como, a ver qué está pasando ahí, porque en 7 temporadas ya son mucha gente. No es normal, y tú eres un hombre de empresa, Juan de, ¿es normal que una empresa tenga estos cambios tan continuados? Por eso nosotros estamos informados diciendo, señores, pasa algo, vamos a intentar poner orden. Y ha dicho Yasmín una cosa, desde su opinión, hemos querido llamarla a ella como podíamos haber llamado a otra persona, pero ella ha opinado de la siguiente manera, que no delega en nadie. Al no querer delegar en nadie, ahí hay un problema, pero no un problema de ahora, pero es un problema a largo tiempo.
Lo que está claro es que un puesto como el del delegado raya las limitaciones o la frontera entre el propietario y la plantilla.
Ojo, hablamos de delegado porque el club no tiene director general. Entonces, al final uno mira a un hombre orquesta, porque dices tú, bueno, si no tiene director general, tendrá un vicepresidente. ¿Quién es el vicepresidente del Málaga? Uno de sus hijos. Claro, es que ese es el matiz. ¿Qué vamos, a un consejero consultivo? Que al pobre de Ben Bare, de Martín Aguilar, que son personas vinculadas al club, con mucha historia, con mucho cariño, pero que no tienen ese poder de decisión que nunca lo han tenido.
No tenemos lo justificante para entrar a valorar porque se la ha
cesado. Ni mucho menos.
Con lo cual no creo que sea justo valorar ahora el trabajo de
solo
interno.
Solo valoro
el trabajo de cara a la galería, o sea, su trabajo profesional.
Lo que él ha hecho. Yo hablo de lo profesional. Yo no voy a dar nota de lo interior.
Intachable porque ha hecho su trabajo. Yo no creo que se le pueda, por lo menos como aficionado, yo he visto que ha sido delegado.
Yo, viajo con el equipo y tengo que decir que el comportamiento siempre ha sido correctísimo. Ha controlado el grupo, billete de avión, tema de desplazamiento, todo cerrado.
Lo normal, ¿no?
Lo normal que tiene que hacer un delegado.
Sí, pero...
Pero ojo,
yo creo que nos estamos equivocando.
Pero,
Carlos López no sale del Málaga por sus funciones de delegado.
No, está claro.
Es que por eso yo no sé por qué sale.
Vamos a ver, que Carlos López.
Yo entraría a valorar su salida si supiese de verdad. Nosotros... Otra cosa es si yo como aficionado veo a Carlos López delegado del Málaga. Pues no, sinceramente, porque este hombre, el cometido primario que tenía dentro del estamento no era precisamente
correcto.
Ese delegado.
Y yo creo que se
y
gana
a lo mejor
y
eso, la altura generan, la altura muchas veces generan vértigo.
Pero, Juanbe, quizá ahora se gana con Josemi, porque
yo creo que sí.
De fútbol, perfecto.
De galones profesionales.
Porque sabe el día a día en una concentración. Hasta ahí estamos de acuerdo. Valcárcel en su momento había sido profesional. Yo creo que ese perfil lo hace bien. Chendo está de delegado en el Madrid. Es jugador, por cierto.
Javi, ¿tú te crees que para ser delegado de un club?
No, no, no. Hablo de que
hay que tener un currículum.
Vamos a ver. Emilio, perdona.
Tiene una tarea importante, pero aquí estamos hablando de lo superfluo. Lo que hay que hablar es lo que pasa arriba, de que
claro,
el club tenga una.
Que delegado, yo
no
creo que
vaya un delegado. Si va un delegado, pues entra otro y
se va. El delegado, yo creo que es lo de menos.
Claro que seguro que
la persona el gesto que entre. Porque sale.
Es, el tema es que a día de hoy, y hemos escuchado a una persona que conoce el fútbol, que ha estado dentro de un club, como es el Málaga de fútbol, y que sabe la estructura que puede tener un club, más que una persona, es una abogada de prestigio, que no ha estado trabajado en cualquier bufete de abogado, es decir, una persona que entiende del asunto. Que cada uno se la puede creer o no, que ha dado su opinión, que creo que es una opinión bien fundamentada, porque una persona que ha hablado y ha estado en trato directo con el jeque Altani. Pero lo que nos viene ya a decir es que estas son personas que no son capaces de hacer nada por ellas mismas, y a día de hoy la estructura del Málaga es el presidente, que para eso está, y sus consejeros, que son tres personas que lo único que están es para opinar, porque lo que es tomar medidas de calado en el club, de llevar un día a día, no son capaces de hacerla o no la hacen. Y el problema es que a día de hoy la estructura del Málaga es un flan.
Sí, hay dos o tres escalones que hay que fallan.
Hay que rellenar.
Claro. Dos o tres escalones que son súper importantes, que son la materia gris del proyecto, por así decirlo, de la maquinaria. Hay gente que sigue currando, evidentemente, las taquillas siguen funcionando, el marketing también, los temas legales también, pero tiene que haber gente que tome que ejecuten esas acciones. Y en el Málaga mismo solo está el jeque. Solo está el jeque que a día de hoy, bueno, el jeque y sus dos hijos, cuesta trabajo pensar que el jeque se presente a hacer una campaña, no sé, a llevar a cabo una campaña de captación de abonados o a plantear un no sé, situaciones que se viven en el club día a día, que el jeque se tiene que remangar para de temas financieros.
A mí es lo que más me alarma, porque el jeque ya no lleva dos días con esto. Claro. Entonces lo que más me alarma es que mañana le puedes dar la ventolera y dejarnos tirados. Es la sensación que da, porque no hay una base que solidifique el proyecto. De repente me cargo, ¿cuánto habéis contabilizado? 11.
11.
O sea, 11 en 7 años de media. O sea,
en menos de 7 años,
más cerca de 2 que 1, o sea, por año. Con lo cual, lo que más me chirría es que no me gusta. Los motivos han sido diversos, o sea, no han sido los 11 por el mismo motivo, o sea, y ha pasado lo más granado, porque también.
No, ni los 11 han salido igual, hay gente que se ha ido, que no le han echado.
Exactamente, con lo cual, han pasado lo más granado, desde Fernando Hierro hasta este señor, sin menospreciarlo, digo, dentro de lo que es el estamento del fútbol, ¿no? Yo creo que a mí me preocupa que la consolidación del proyecto, como dice, como siempre el otro día hablaba, a lo mejor los cambios eran por esto, ¿no?
Seguro.
Vienen nuevos tiempos. A lo mejor venía para Carlos López los nuevos tiempos, ¿no? Porque cada vez que el hombre tuitea y hace un gesto, un movimiento de este tipo, la afición no deja temblando, porque verdaderamente se salta, se deja el club en posición extradeportiva y desvía la atención deportiva, que es de lo que deberíamos estar hablando, del Español y demás, ¿no? Que constantemente, los meses impares, estamos hablando de un gesto provocado por el jeque. Cuando no es pelea, es cesión; cuando no es cesión, es despido. Yo, si queremos un club consolidado, de estas cosas, después ya de tanto tiempo que lleva el jeque siendo propietario de la entidad, deberíamos prescindir de este tipo de debate, ¿no? Que provocado por el jeque, ¿no? Es que, como aficionado, se me escapa decir, bueno, ahora el gato, yo con el señor gato estoy con él a lo que toque. Yo, sí, muy bien, pero si luego tú llegas a una ventolera y va prescindiendo de gente que precisamente enlace con tu entrenador, pues verdaderamente el proyecto es humo, ¿no? ¿Dónde vamos? ¿Sabes? Me preocupa muchísimo.
Vamos a ver ahora cuáles son los movimientos, ¿no? Porque alguna persona...
José, me parece que va a ser. ¿Qué os parece?
Para Javi, que lo del delegado es que sí, yo creo que no nos preocupa. Que
ah, vale. Yo creo que estaba...
Es que Josemi lo va a hacer... excepcional, claro, sí. Yo no dudo.
Estaba hablando del sustituto de Carlos López.
Incluso las relaciones con las instituciones creo que están muy perdidas, porque hablamos y es fácil echarle la culpa a las instituciones, pero es verdad que
yo he hablado con gente del área de deporte del Ayuntamiento de Málaga y cuando hay una reunión no saben quién va a aparecer en esa reunión, si va a aparecer otro cuando avanzan algo
que fue Beli Álvarez,
sí, cuando efectivamente, y anteriormente a Beli Álvarez fue el propio Carlos López el que fue a una de esas reuniones, y posteriormente era Carlos López el que iba a esas reuniones. Cuando hay algún tema de la academia, del tema de Arraijanal, la delegación del gobierno de la Junta de Andalucía aquí en Málaga, o en el propio Ayuntamiento de Málaga, yo he hablado con gente que trabaja y que han estado sentada en esas reuniones, que nos decía, dice, nosotros tenemos esta reunión, sabemos que no llega a esta reunión, pero el interlocutor del Málaga no sabemos quién es. Es más, el día que estuvo Beli Álvarez con uno de los hijos del jeque, tuvieron que explicarle otra vez todo lo que se había avanzado o todo lo que no se había avanzado en reuniones
pero
anteriores.
Pero con
no
el agravante, nadie tenía ni puñetera, Emilio, con el agravante o el detalle, mejor dicho, de que ellos van convocados, cuando es el promotor el que tiene que dar por saco y decir, oye, que mi proyecto hay que echarlo para adelante. Y el que te haya pedido una licencia de obra menor, por ejemplo, ya se ha agilizado bastante. Pero sabe lo, el que no esté escuchando sabe lo que le hablo de la administración, que no ha aparecido la administración. Con independencia de quién esté en manos del gobierno y demás. Pero hoy en día el promotor que tiene que estar azuzando a la administración, no espera que la administración sea la que te llame para sentarte y agilizar el proyecto o ir al ritmo que la administración marque. Ahí está también la bajadilla, que ahora va a recurrir, cuando ya ha llegado al final de casi el expediente, va a recurrir. Me da la sensación que este hombre se mueve por impulso o está mal asesorado. Lo que habrá que ver es que también en cuanto al asesoramiento han pasado un montón de gente por...
En la entrevista, Yamín Al-Saud ha venido a decir una cosa que es verdad. Dice, quizá él puso toda su confianza en Abdalá Gabin cuando llega. Él lo fía todo en Abdalá Gabin. Gabin le engaña. Y él se siente como con miedo a la hora de cualquier persona que se le acerca o cualquier persona que él tiene que nombrar, hay una especie de conflicto porque no hay esa confianza, no delega, no se fía. Entonces, claro, al final, tarde o temprano, eso tiende a crearse un conflicto y acabar. Entonces, claro, uno puede llegar al cargo, como ha pasado con Coqui Pérez, con Carlos, con el otro, con el de la moto, llega al principio muy bien, pero sabes que tienes caducidad. Porque tarde o temprano tú tienes que reunirte con el presidente y
es
decirle...
Es imposible trabajar.
Claro, presidente, tenemos que hacer esto, esto, esto y esto. No, claro. Y luego otra cosa, tema Twitter, por ejemplo, ahí ya eso es público y notorio. Esa es una guerra perdida. Es imposible que el presidente no dé esos bandazos que dan las redes sociales. Yo veo bien que quiera informar
también,
a través de ahí.
También con el tema de redes sociales, también, vamos a ser también un poquito serios todos, que el Twitter y las redes sociales es una herramienta muy válida y muy aprovechable, pero me dice que no todo el mundo tiene Twitter y no todos, claro, los que están en Twitter van con su nombre y apellido, claro, por delante.
Ya, vamos, pero Emilio, es el canal de comunicación del jeque.
Escúchame, o sea, Juan, que a Twitter mi abuelo o una persona
no lo lee
ya, ni lo sabe.
Pero yo, pero es el canal de comunicación del jeque. Yo, una cosa es la audiencia que pueda tener, Juan, otra cosa es que el hombre solo abra por el pulgar.
Se le puede explicar que no debe ser el canal de comunicación.
Pero es que se le ha
explicado. Es el problema, se le habrá explicado.
Pero José, le han
explicado. La lió con la UEFA.
Claro, Juan, tú que manejas muy bien las redes sociales. ¿El perfil de edad de una persona que maneja Twitter?
Pues la gente...
20 y 40 años, puede ser.
Pero la gente mayor es más 3.0 de lo que tú te crees. Uh-huh. Pero lo que pasa es que es más Facebook.
Es que, claro, y lo hago con una cosa muy muy sencilla, con el tema de la encuesta que está realizando Unicaja, que cada uno puede opinar lo que le salga de las narices con el quinteto histórico de Unicaja. Pero a mí me llama, por ejemplo, la atención de que los que salen son los más modernos. ¿Por qué? Porque la gente más joven son los que han visto
no
jugar a estos jugadores.
Deportiva.
No tiene la historia. Lo normal. Y claro, tú a lo mejor hablas con un aficionado que ha visto lo más grande en Málaga y se lleva las manos a la cabeza. ¿Por qué? Porque claro, son personas jóvenes y como jóvenes que son, pues votan a lo que han visto, lo más reciente, ¿no? Por eso cuando el jeque habla y hace un mensaje a través de las redes sociales, tiene que saber que no todo el mundo del Málaga tiene
eso. No te quito la razón, pero se le da el eco.
Le han hecho llegar a él, al presidente, que eso no está bien, que ya vale de mensajito y demás.
Y es más, Javi, perdona, voy,
y al final, ¿dónde
voy a más, que toda esta gente que va a favor del jeque, que todo lo que haga el jeque está bien hecho y todo lo que se diga en contra del jeque, que es lo que le gusta oír al jeque, entre otras cosas, que todo lo que se diga que el jeque no está bien, o que lo está opinando, lo que está haciendo no está bien, y todos los demás que rodeamos al Málaga somos antimalaguistas y no nos gusta esto y que vamos a meter mierda, que aquí nadie se olvide, que aquí todo lo que queremos es que el Málaga vaya mejor, que el club funcione mejor. Y aquí, ni en la Copa, y me imagino que ni en la Opinión de Málaga, ni en la SER, ni en Onda Cero, creo que nadie tiene nada en contra de Jeque. Nadie, absolutamente nadie. Así que ya está bien, que es que parece que cuando uno abre la boca hablando y diciendo que el Jeque se ha equivocado, es que estamos metiendo mierda, es que queremos que el Málaga baje segunda, es que el Jeque no nos cae bien. A mí me da igual el Jeque, yo no he hablado con él en mi vida, entre otras cosas porque no habla con nadie. Pero narices, vamos a ser también todos un poquito serios, que aquí cuando se habla algo y se critica algo, no es para hacer daño ni al Málaga ni al Jeque. ¿Sabes tú? A mí lo que me interesa es que el Málaga gane y que tenga una estructura sólida y que se hable bien del Málaga. Y lamentablemente, muy a nuestro pesar, José, no podemos hablar bien de ciertas cosas que pasan, sí, en el Málaga, narices, porque es así.
Eso es evidente.
Y es que no hay que enfadarse. Mira, pues vamos a intentar entre todos hacer la cosa mejor.
Y mira que nos empeñamos en intentar hablar bien del Málaga.
Y no tocaba. O sea, hablar bien siempre. Pero digo, lo que ha hecho el Jeque no tocaba ahora con la situación tan
delicada. Se le dijo, a mí me cuentan, desde dentro, que se le dijo en su momento al Jeque que no es el momento de cesar o de llegar a un acuerdo para acabar con Carlos López. Vamos, se sabía que esto tenía fecha de caducidad, pero se había pactado en principio hacerlo para final de temporada. Pero ahora no, ahora no.
Y volvemos a lo mismo, si vas a echar al delegado del equipo, no es el momento. Si estás prescindiendo de tu persona de confianza, cualquier momento es bueno. Pero es que yo insisto que Carlos López no se va del Málaga por ser delegado del club.
No, ni mucho menos.
Por las funciones que ha tenido en la entidad o por la relación que ha tenido con el Jeque, que no es la de un delegado.
El Jeque también se ha dejado, ¿eh?
Él como delegado, estoy seguro de que ha hecho un trabajo excepcional. De hecho, no hay ninguna crítica, creo yo, a su trabajo como delegado. El problema es las funciones que ha tenido, además de la de delegado en el club. Pues eso es lo que le ha acarreado, a lo mejor puede salir ahora. Y eso, evidentemente, para eso no hay tiempo ni momentos oportunos ni inoportunos. Para prescindir de una persona de confianza, no creo que sea mejor o peor en mitad de temporada o en verano, cuando sea.
Eso pasa por mezclas cometido, porque ahora tú lo has dicho. No se ha cesado al delegado, se ha cesado a la persona de confianza. O sea, mezcla cometido, la persona de confianza y delegado a la vez. Entonces, ¿cuándo eres persona de confianza? ¿Cuándo eres delegado? Y al final la tiras por la calle de en medio. ¿Y quién padece? El club.
Claro. Porque ahora mismo... esa es la noticia, Juan, de vamos a ver, tú lo acabas de decir perfectamente. Carlos López era delegado del equipo. Ah, bueno, un delegado del equipo, perfecto, lo cambias y pones a otro, perfecto. Carlos López, mano derecha, persona importante en el club. Claro, ahora se marcha, ¿quién se queda en esa parcela? ¿Quién es esa parcela? ¿Quién es el perjudicado?
Hay dos parcelas por cubrir.
Es que él era dos en uno y ahora no va a abarcar ninguna el club. Sí, pero tendrá que traer un delegado y el Jeque, vamos a ver.
Mira, el manager que quiera tener el Jeque es su problema. Sí, yo como aficionado le demando que tenga un estamento preparado, que tenga lo mejor en habilidad y en talento. Ha tenido a lo mejor a Carlos López en habilidad y ahora que lo haya echado porque era su manager y no se llevaba bien, pues ese es su problema. Lo que no puede hacer es que los movimientos del Jeque, tanto en el tuit cuando se estaba comiendo una hamburguesa, como ahora la cesión de su persona de confianza, no de un empleado del club, me parece que a los aficionados ahora repanfinfla. Lo que tú no puedes hacer es que tú tengas el ego, el alter ego por las nubes o por culturalmente, porque hay que tener cuidado con lo que se habla porque viene del más allá. Este hombre tenga la costumbre de decir, como yo soy Jeque y don fulanito, pues yo lo ceso y esto es lo que hay. Yo creo que se equivoca, que aquí hay, más allá del Jeque, hay una historia, hay un padecimiento que se llama Málaga Club de Fútbol, anteriormente Club Deportivo Málaga. Y yo creo que el Málaga, que deberían pensar, este señor... es que muchas veces dan ganas de decir que me gustaría tomarme 10 minutos un café con él, porque yo no sé, hay gente mucho mejor que nosotros y peor que nosotros que se ha relacionado con el Jeque y sigue la misma dinámica. Entonces, eso genera muchas zozobras. O sea, verdaderamente, este señor, ¿hasta dónde va a llegar con sus decisiones? Porque tú dices, yo me cargo al manager, a mi persona de confianza. Y encima, era el delegado del club, que le den por saco al club. Que se vaya a la calle y entre otros. No, mire usted, cárgatelo como delegado, como persona de confianza, limítale las funciones, que todo lo soporte un papel.
Es que eso era lo que últimamente pasaba. Carlos López tuvo influencia en el equipo y en la plantilla, en la configuración de la plantilla y en el club durante el verano, pero a partir de un cierto tiempo, pasado un poco el verano, ya no tenía tanta confianza como tal. Entonces, bueno, el pasado viernes hubo una imagen que dio la vuelta, que salió en todos los medios, incluso los medios del club también lo hicieron pública, de cómo Carlos López acompañaba al jeque al entrenamiento. Y es una forma quizá de normalizar la situación, pero es por eso quizá ha sorprendido un poco que se tome esa decisión ahora mismo. Pero es verdad que Carlos López no tenía las mismas funciones en el club que cuando hace 6 o 7 meses o así. Sobre todo porque
su posición Carlos López y Carlos es delicada, Pérez, entonces.
Bueno.
Porque está entre el propietario y el empleado.
Sí, Carlos Pérez también, la figura de Carlos Pérez había emergido para dejar un poco de lado a la de Carlos López. Entonces también la salida de Carlos Pérez no sé si ha precipitado el acontecimiento, ¿no? Son cosas internas que ya se escapan un poco.
Es que descabeza por completo, entre la salida de uno y la cesión de otro, descabeza por completo.
Pues es el problema, que ahora mismo está solo Altani con su hijo y en el momento que haya que remangarse...
Y este señor no le entra en la cabeza
a
decir,
a ver cómo
por la que está cayendo, que estamos más mirando para abajo que para arriba, que tenemos un entrenador nuevo, que estamos intentando psicológicamente ir todo a una, que al Málaga pues la podrá gustar más o menos a la gente. El otro día el Español, yo creo que el Málaga se le ve un cambio de actitud, ya lo vemos con los jugadores nuevos. A partir de ahí, mire usted, señor Altani, ¿no conviene ahora generar 15, 20 días de zozobra por la cesión del delegado, que es tu persona de confianza? Pues sí, lo que pasa que claro, aquí hay un problema que en derecho se dice que es el velo, ¿no? Levantar el velo solo lo puede hacer el que denuncia o el que denuncia, y en este caso el jeque solo puede levantar, es el único que puede decir porque lo ha cesado, y a partir de ahí a lo mejor nos asombramos, yo qué sé, yo no sé, sí. Porque pero con la que está cayendo de repente, que estamos pensando ya en Villarreal, cruzando los dedos para que los de atrás no ganen como el lunes el Granada, y nos metan ahora esta noticia extradeportiva, yo creo que no le beneficia ni al jeque ni a nadie.
Claro, es que el tema es ese, que cuando es cese de delegado o cuando es cese de la persona de confianza. Entonces, claro, al final no se han hecho las cosas bien. Pero bueno, allá el presidente. Con
sí,
su
rey
decisión.
Muerto, rey puesto.
Allá el presidente con su decisión.
Pero Juan, ese es el problema. Pero si yo entiendo que una persona que es la propietaria del club, por cosas que a nosotros se nos escapan, porque nosotros no estamos en medio de esa relación.
Tampoco se explican.
Pero por una cosa u otra, Juan, pues yo a lo mejor, por una cosa u otra, dejo de tener confianza y no me gusta que vengas a la radio, porque poco a poco lo que vas diciendo, pues creo que a mis oyentes no le interesan, no me gusta verte ya la cara, porque me he cansado después de verte durante 4 años, y digo, mira, Juande, hasta aquí hemos llegado.
No soy.
Digo, Juande, hasta aquí hemos llegado. Pero yo al día siguiente, Juande,
me dice, tendré, no me abre.
No te abriré el portero electrónico en la vida, pero Juande, al día siguiente tendré una persona aquí que ocupe tu lugar. Pero si yo entiendo que el jeque pueda pueda su confianza, joder, como nosotros tenemos una relación de amistad, pues hay veces que pues te hartas de una persona por cualquier cosa, ¿no? Que creo que todos hemos tenido relación de amistad con una o determinada persona y que al final te acaba cansando, y a lo mejor por cosas que no son importantes. Pero al final la vida te lleva a otros derroteros, y en el caso de Radiofónico, como te hablo,
si te
digo que no vengas al día siguiente, la próxima tertulia, habrá otra persona que te sustituya. Pero
obvio.
Pues eso es lo que yo pienso aquí. Vale, va a entrar Josemi, cargo de delegado, perfecto. Pero en las altas esferas tendrá que haber otra persona que sea la que lleve el peso del club, porque está claro que ni el jeque ni sus hijos van a llevar el peso del día a día del club.
Sí, porque lo que va de año se ha ido uno y se accesa a otro.
Claro, que sería lo lógico. Bueno, yo soy presidente, pues yo soy el que mando, el que ordena y el que estoy encima en el día a día del club. Pero tú ves al jeque que vaya todos los días a la oficina, ve a los hijos coordinando todas aquellas parcelas cuando llegan a otros partidos tarde. Por favor, vamos a ser serios.
Sí, ese es el problema. Es decir, yo la impresión que me da es que alguien tiene que llegar, pero esto lo vengo pensando desde que salió Vicente Casado, que alguien tiene que llegar para un ejecutivo, una persona que sea capaz de que esté preparada para dirigir un club, que no sea el primero que pasa por allí, y una persona que sea profesional, que se encargue de administrar toda la parcela, que el jeque es el que manda. Perfecto, me parece muy correcto y muy lícito, porque él es el que compró el club en su momento. Pero tiene que haber una persona que canalice toda esa pasión, por así decirlo, que pueda tener el jeque en un momento determinado, para él llevarlo a cabo o transformar esa pasión en acciones o en decisiones que sean importantes y que sean efectivas para el club.
José, es que hay un trabajo cojo. Lo
porque
que tú
es dices. Que el jeque no es el ejecutivo, es el dueño.
Mira, yo estuve ayer en los terceros premios, la tercera edición de los premios en Apaine, y la fundación del Málaga, a casi todas las cosas sociales que voy coincido con ellos, va Luca y Basti.
Sí, sí.
Y a mí me da una alegría decir, oye, hay presencia de... Eso era impensable. Entonces, que vengan estas cosas ahora, es como decir, aquí no se termina de hacer las cosas bien. O sea, a mí me genera, como aficionado digo, económicamente no deja de ser un club y el señor Altani pone su dinero y tendrá su parte de razón y llevará su negocio como quiera, pero deportivamente genera desconfianza porque demos gracias a Dios de que esto no ha pasado en plena... campaña de fichaje para reforzarnos, si nos genera más desconfianza todavía, seguro que salta, se carga el delegado y ya metemos a Arnau en medio, porque la afición es libre de pensar futbolísticamente como le dé la gana, y luego con todo el exceso que hay de información, la que estáis vosotros, obviamente los periodistas, los profesionales exentos, porque vosotros, si no fuese por vosotros, estas cosas, este señor cesa y no manda un comunicado, da una explicación.
No, de esta decisión no se ha dicho nada.
Ni siquiera un triste tuit.
¿Me entiendes? Bueno, yo creo que el tuit le van a cambiar los tiempos y va a poner eso.
Sí, cada vez que hay un tuit de eso es que una cabeza cae. Es así, ¿no?
Esto es como Juego de Tronos, pero bueno, al final, lo que hay, culturalmente tendrán que convencer a este señor, la gente que está a su alrededor, si es que queda alguien, de que esto es una empresa. O sea, tú lo acabas de decir, Emilio, con todos los compañeros no te lleva igual ninguna empresa, ni con todos los jefes acaba llevándote igual. Y los tiempos en la empresa lo marca precisamente los intereses o los objetivos que hay que cubrir dentro de la empresa. Y ahora no tocaba, ¿yo qué quiere que te diga? Yo no tengo ninguna relación con este señor, pero igual que te digo que se equivoca poniéndolo en su momento como delegado. Yo creo que había otras opciones, con independencia que lo haya hecho bien o mal. Pero yo creo que la noticia es que no tocaba, que ahora toca centrarnos en lo que hay que centrarnos, que es ganarle al Villarreal y que recuperar la confianza en casa y que entre el puñetero balón ya de una vez y volvamos a la senda de la tranquilidad, que es lo que toca.
Sí, señor. 15 para llegar a las 5 en punto de la tarde, luego hablaremos del partido de Villarreal, también que os parece Wellington como miembro del cuerpo técnico del Málaga. De todo ello hablaremos a vuelta de pausa, pero antes de esta hora déjame que te dé un consejo que seguramente te puede interesar. Tiene que ver con Credialpes, con tu agencia negociadora. Siguen creciendo, nueva sucursal, nuevos préstamos y mejores condiciones. ¿Que te quieres comprar un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da? No te preocupes, Credialpes te busca un banco que te acepte las condiciones que necesitas y negocia por ti, así de fácil y así de sencillo. Además, si tienes varios préstamos entre hipoteca, tarjetas, préstamos del coche, Credialpes te busca un banco que te lo reunifique todo en una sola cuota y pagues hasta un 50% menos al mes. Y si necesitas algún préstamo personal para muebles, para un coche, para la reforma de la casa, Credialpes te busca las mejores condiciones del mercado. Así que concerte una cita y de manera gratuita te hacen un estudio y en menos de 15 días tienes la respuesta. Que no te quiten el sueño, reunifícalo todo en una sola cuota. Credialpes, infórmate en el teléfono gratuito 900-234-235. Repito, 900-234-235 o en las nuevas oficinas en calle Héroe de Sostoa 23 o en credialpes.es. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes. Credialpes, tu agencia negociadora. 14 para llegar a las 5 en punto de la tarde. Estamos en tiempo de tertulia con José Criado, compañero de la Opinión de Málaga, y Juan de Villena. Hacemos alto el camino y regresamos.
Tiempo de Juego Málaga te ofrece este domingo a partir de las 11 de la mañana desde el Estadio de la Cerámica el encuentro Villarreal Málaga Club de Fútbol. Síguelo en Cope Más Málaga 93.4 de FM, 882 de onda media y en internet cope.es/Málaga. Con el apoyo de Suministros Eléctricos Torremolinos, Burger King, Puertas de Cesa y Autos Bemar Multimarcas.
Tiempo de Juego Málaga con la narración de Javier Bautista. Anima Pedro González.
Ven a Restaurante La Deriva y disfruta de la mayor experiencia para tus sentidos, porque en Restaurante La Deriva somos más que un restaurante.
Compartimos una experiencia. Asociamos comida con emoción. En Restaurante La Deriva ofrecemos a nuestros clientes una manera distinta de disfrutar comiendo, siempre con los mejores productos elaborados según las últimas tendencias gastronómicas y, lo más importante, sin olvidar el mejor trato a nuestros clientes. Haz tu reserva en el teléfono 951-286-921 o venga a Alameda de Colón 7 en Málaga.
¿Necesitas un coche? Ven a Autos de Mar y llévate tu coche de ocasión al mejor precio, con un año de garantía y financiación 100% a tu medida. Autos de Mar Multimarcas, calle París 77, Polígono San Luis. Autosdemar.es.
ABC te invita a la charla coloquio con el embajador de España, Inocencio Arias, con motivo de la publicación de su último libro, Yo siempre creí que los diplomáticos eran unos mamones, dentro del ciclo de Encuentros ABC. El martes 14 a las 7 de la tarde, en el Salón de Actos de Unicaja, en Plaza de la Marina 3. Entrada libre hasta completar aforo.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? ¿Y si conseguirlo fuera tan fácil como preguntarnos? En Lumon sabemos que darte una buena respuesta marca siempre la diferencia. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Deportes, COPE más Málaga. Estar informado.
4:48 de la tarde, seguimos en tiempo de tertulia aquí en COPE más Málaga, 93.4 de FM. She's up all night till the sun. I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. Con José Criado, compañero de la Opinión de Málaga, y también con Juan de Villena. Tema Wellington, el futbolista del Málaga Club de Fútbol, ahora miembro del cuerpo técnico, porque José, tenemos que seguir diciendo que es futbolista del Málaga Club de Fútbol, porque lo que es la retirada no se ha anunciado.
Él sigue cobrando del Málaga, no tiene ficha federativa, pero sigue perteneciendo al Málaga Club de Fútbol. Y a mí me parece estupendo que entre a formar parte del cuerpo técnico. Ya de hecho, en los últimos entrenamientos, como él no puede ejercitarse con el resto de los compañeros, se le veía muy cercano a Marcelo Romero, siempre estaban conversando. Recuerdo incluso el día que él anunció que dejaba su ficha a cargo del club para que pudiera firmar a Peñaranda, que salió junto a un Gato Romero en el estadio de Letismo, la jornada de puerta abierta. Salieron los dos los últimos, estuvieron charlando un rato juntos en el césped, unos 5 o 10 minutos. O sea, es una figura que ha estado muy vinculada al Gato Romero y también, evidentemente, a la plantilla. Él era jugador hasta hace 2 días y sigue conociendo perfectamente el funcionamiento del vestuario blanquiazul. Entonces, yo creo que va a hacer un poco la labor que hacía el Gato antes, de hacer de bisagra entre los jugadores y el cuerpo técnico, y me parece perfecto para que se inicie un poco en el tema de los banquillos, porque es evidente que Wellington, más allá de que no haya colgado las botas, el día de mañana se acabará retirando el ley de vida, no va a estar jugando eternamente.
Yo lo que me imagino, a mí sí me sorprende el paso de que no me sorprende que sea miembro del cuerpo técnico, me parece que es una persona que puede ser fundamental y que puede aportar muchísimo al Málaga Club de Fútbol. Lo que sí me llama la atención, que con todo esto que se están dando, me imagino cuando llegue el 30 de junio sí será cuando anuncie oficialmente su retirada, pero lo que sí me sorprende, que cada uno puede hacer lo que quiera y que no está ni mejor ni peor, pero sí me sorprende un poco que pasa a formar parte del cuerpo técnico del club, pero su retirada no la anuncia.
Sí, bueno, yo creo que está un poco a expensas de que se recupere su lesión, evidentemente, y de ver en qué nivel físico se encuentra una vez recuperado. Wellington, yo creo que todos contábamos con Wellington titularísimo esta temporada.
No, de hecho era capital en el planteamiento del Málaga.
En la planificación de la plantilla, Wellington era una pieza indispensable, porque hay un jugador que es extranjero que no conoce la liga, que habría jugado con él codo con codo en caso de que hubiera sido el elegido, que es Coné, y dos jugadores que son muy jóvenes y que necesitan también a otra persona referente al lado para que le guíe un poco en la competitividad de la Liga Española, y esa figura era Wellington, era la pieza angular de la defensa, era Wellington. Entonces yo creo que él se verá con fuerza, entiendo yo que se verá con fuerza para seguir jugando a lo mejor una temporada más, y sobre todo el club acaba de hacer oficial la incorporación de Livaldes, por cierto.
Sí.
Y sobre todo pues esperará que se recupere de la rodilla y ver si físicamente le responde para una temporada más, entiendo yo. Lo que sí sería también conveniente es que ofreciera una rueda de prensa y mostrar un poco sus impresiones, pero bueno, eso ya quizás pedí demasiado.
Uh-huh. A Wellington hay que tenerlo siempre cerca del césped, yo creo que es una buena decisión, y bueno, yo creo que es importante, ¿no? Que un futbolista que ha sido mucho en el club, pues siga vinculado. Vinculado, pero en el césped. Y yo creo que tenerlo ahí, pues va a aportar su experiencia. Cuatro ojos ven más que dos. Pues bueno, pues ahora, junto con Sergio Pellicer, junto con Marcelo el Gato Romero y con él, bueno, pues yo creo que ahí están. Los tres han jugado al fútbol, los tres saben de qué va esto.
Y además que supone el enlace perfecto entre la plantilla y el cuerpo técnico, ¿no? Porque lo comentaba ahí ahora, que no ha dejado de ser jugador cuando ya se ha incorporado al staff técnico. Y esto parece ser que el fútbol moderno, ¿no? Porque cada vez vemos más jugadores recién retirados que empiezan a ocupar equipo técnico, ¿no? Yo creo que Wellington es de las pocas personas, de los pocos jugadores que tienen esa aureola de para ocupar el cargo que lo permita su habilidad y su talento de que quiera dentro del club. Yo creo que a mí me parece muy bien la decisión que se ha tomado con respecto al jugador.
Seguro que va a irle bien. Vamos, la función que va a hacer es lo que hacía Romero precisamente sí. Con Juan de y con Javi Gracia, ¿no?
Sí, un poco de bisagra entre la plantilla y el cuerpo técnico, aunque yo creo que la relación entre el cuerpo técnico que hay ahora mismo y los jugadores yo creo que es bastante buena, porque el Gato Romero tenía ya una relación estrecha con los jugadores. Bueno, siempre es importante que haya un vínculo, una comunicación entre lo que piensan los jugadores y lo que puede pensar el entrenador, para transmitírselo a uno y a otro, y yo creo que Wellington puede cumplir perfectamente esa función.
Vamos a ver lo que ocurre también con el caso de Wellington, que insisto, todavía no ha anunciado su retirada oficialmente y que va a formar parte del cuerpo técnico del Málaga Club de Fútbol de aquí a final de temporada. En cuanto a lo deportivo, es lástima que a falta de 6 minutos empecemos a hablar de lo sí. Deportivo. El otro día hacíamos una encuesta con el caso de Marcelo Romero, lamentablemente, y mira que yo creo que todos tenemos ganas de que sea un hombre que triunfe y que tuviera arraigo como técnico del Málaga Club de Fútbol, pero los resultados están ahí encima de la mesa. Es el técnico que peor arranque ha tenido la historia de este club. 5 partidos, 15 puntos, solo uno es lo que ha conseguido frente al Colista, frente a los Osasuna. Le daríamos la confianza, coincido en lo que también me decían muchas personas, si ya ese rubio Sergio González le estamos dando palo hasta en el carnet de identidad.
Posiblemente sí.
¿Le damos el voto de confianza o es que no hay más cera de lo que hay?
Yo creo que sí, que mira, ha tenido la suerte, algunos piensan que es la mala suerte de haber cogido un proyecto ya iniciado, pero Marcelo Romero tiene la suerte de coger un proyecto iniciado. Lo que quiere decir que el contador no empieza a cero tampoco para él. Él sigue manteniendo un colchón con el descenso, que es lo que haga que no haya todavía un nerviosismo extremo ni en el Málaga ni quizá en el malaguismo. Yo creo que evidentemente todo el mundo está disgustado por los últimos resultados, pero no noto a la gente que esté excesivamente nerviosa con la situación todavía, al menos. Entonces eso le está beneficiando en parte. Pero yo noto al Málaga cambiado con respecto al que vimos hace un mes y medio. Yo noto al Málaga que defiende mejor, que tiene más presencia en ataque, aunque no marque goles, que quizá los partidos no son una ruleta rusa, aunque no haya ganado todavía. Y bueno, quiero ver la botella medio llena en ese sentido. Al menos me agarro a las cosas positivas, sobre todo porque pienso que todavía tiene mucho margen de mejora y porque los primeros partidos que tuvo el Gato pues eran excesivamente complicados para abordarlo.
¿Juan de?
Yo creo que si Juan de Ramos tenía el visto bueno de la afición, porque precisamente tenía la suerte de cara, aunque luego ya sabemos por qué se fue, ¿no? O bueno, la afición acabó pitándole, incluso con la suerte de cara. Yo creo que el Gato tiene derecho también de gozar de la oportunidad, sobre todo cuando no la tiene de cara, ¿no? Porque no se le puede achacar que no pudimos ganar contra el Español, y es verdad que el calendario liguero no le ha favorecido, y eso en parte condiciona este pero arranque. Yo creo que hay que darle una oportunidad, porque bajo mi punto de vista la actitud de los jugadores han cambiado, y a partir de ahí tampoco el Málaga está ya para hacer muchos experimentos. Hemos empezado la segunda vuelta y la debemos considerar la primera del año, como la primera del año pasado. La hemos empezado, que no entra el balón ni para atrás. No sé si os acordáis que tardamos 5 o 6 jornadas, no me recuerdo.
Sí, con gracia, o sea, ¿no?
Con
sí.
Gracia. Entonces, yo creo que se repite esa parte de la liga y yo estoy convencido que el Málaga no es que vaya a hacer la temporada de su historia, pero que yo creo que el Gato merece la confianza de buena parte de la afición.
Sobre todo porque ves un poco la plantilla y al equipo y no lo ves hecho unos zorros, no ves al equipo que esté totalmente desajustado, que los jugadores no peleen, que cada uno vaya por la guerra por su cuenta. Es verdad, hay retoques que se pueden hacer, que se pueden mejorar, pero yo creo que son consecuencias también de la clasificación que puede tener el equipo. Siempre he pensado que hay una plantilla joven y que mientras más arriba esté el equipo, mejor va a funcionar, porque son jugadores que con viento a favor, seguro que les va mejor. Pero yo veo al equipo, bueno, en una buena línea. No está teniendo fortuna, evidentemente. Quizá lo que teníamos antes, lo dijimos muchas veces, en partidos que se remontaron aquí en casa, que el Málaga tenía más puntos de los que realmente había demostrado jugando. Bueno, pues ahora le pasa al revés, ha demostrado más de lo que tiene en puntos.
Bueno, pues frente al Villarreal no va a ser un partido fácil, ¿eh? 12 del mediodía, como decía Juancar, esto es fútbol y puede pasar cualquier cosa, y a lo mejor la victoria te la cuenta menos en donde menos te lo espera, pero ganar en Villarreal, Juan de, va a ser una tarea complicada, ¿eh?
Es un hueso duro de roer, y sobre todo el Villarreal no lo vamos a descubrir ahora, y precisamente está teniendo esa parte de la clasificación su altibajo, y yo creo que también pasa por la cabeza de lo de Villarreal, considerar al Málaga uno de sus rivales sin menosprecios fáciles, ¿no? Y yo creo que el Málaga puede intentar traernos algo positivo, que es lo mínimo que se le puede pedir, ¿no?
Sí, señor. Pues ponemos el punto y final. José Criado, Juan de Villena, os veo el miércoles.
Oye, no me eche, ¿eh?
No. Te he puesto como ejemplo, Juan.
Tienes
que correr.
Que me está mandando WhatsApp amenazando.
La primera maratón que corra, Juan, tenemos que hacerlo juntos, ¿eh?
Yo me apunto a esa de Gibraltar, ¿eh? ¿Sí? Para llevarte el bocadillo.
Ya veremos, yo me apunto para bajar las cuestas. Para subirla la subes tú, ¿vale, Juan?
Venga, hecho.
Juan de José, muchas gracias.
Muy bien, un abrazo.
Javi, nos vemos mañana.
Mañana, más y mejor, mañana programón con entrevistón.
Sí, señor. Martín de Micheli, lo podemos decir, ¿no?
Bueno, yo no lo hubiese dicho, pero bueno.
Bueno.
Bórralo.
Esperemos que todo funcione a la perfección. Gracias, Javi. Hasta mañana.
Un abrazo.
Bueno, te quedas ahora con Marco Chacón y buenas tardes, Málaga. Los saludos de Emilio Guerrero. Hasta mañana, adiós.